Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Yo soy Ian Mute. Buenas noches y bienvenidos al programa número 386 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo estás, ese?
Muy bien, aquí andamos.
Bien, me alegro, muchas gracias. Bueno, estamos también en vivo, por YouTube, pero también acabo de ponerme una camarita en vivo de Instagram. Y tenemos a 9 paneles y a Alex ahí por Instagram. Le puse un poquito para promocionar, probablemente poner como el ancho de banda en un ratito. Lo apague, pero me pueden ver. ¡Ay, no! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Tengo la camiseta toda manchada porque estoy en cuarentena. Una remera con unos lamparones de comida ahí. Aparte, lo más maravilloso del asunto es que 10 minutos antes vi mi comida, mi camiseta toda rotosa y dije, menos mal que esto no va a salir al aire. Pero se me ocurrió hacer este vivo croto.
Bueno, así somos nosotros.
Y ahí estamos. Dino, ¿cómo estás? Mandamos un saludo a Dino desde México, que nos está escuchando, que dice hola, hola, aquí saludando un rato. Entonces, ¿vos estás bien, ese?
Todo bien, estamos aquí por aquí en Buenos Aires, en el un poco fresco ya el clima. Sí.
Bien. Yo aprovecho para mostrar con la camarita en el Instagram los paneles de control. Ahí está el micro mío. Ahí está el panel de control de... Ah, ¿para qué puedo hacer esto en vivo? Para. Computer. Dining brightness 100%. ¡Ah! Ese es mi Alexa que responde al computer para que me pueda sentir en Star Trek. Ahí pueden ver el panel de control de YouTube. Y por acá, esto es la música en el VLC. Iba a decir Winamp. Y bueno, este Winamp. Es el programa de streaming. Justamente hablando de Winamp, voy a terminar el vivo por acá, gracias a los que se sumaron, pero era solo para promocionar que estábamos al aire por YouTube. Estaba mirando una serie argentina que está en en Netflix nueva que se llama Casi Feliz.
Pero
no sé si la viste.
Ni enterado.
Yo me enteré el otro día porque la comentaron en la radio, en un programa de radio que escucho acá en Uruguay. Es con, ¿viste a Sebastián Weinreich?
Sí.
El pelado, conductor de televisión y hace.
Sí, conocido. Conocido.
El loco hace básicamente de él mismo. Escribe él, protagoniza él, se llama igual y hace de un conductor de radio pelado cuarentón, divorciado con dos hijos. No sé si está divorciado, creo que no, tiene dos hijos. Pero es medio Seinfeld el asunto, ¿no?
En que
hace
sí.
de él y no hace de él. Y alguien se le acerca para decirle, che, yo sé locución, no sé cuánto. Manejo Winamp, le dice. Yo digo, qué moderno todo. Bueno, acá estamos en otro programa en vivo cuarentenístico. Voy a ver esa camisa. Dice. Bueno, si tiene algo bueno esto de la cuarentena, es esto vivo, ¿no?
La verdad que sí, esto estamos haciendo un vivo por semana y todos los jueves a las 22 y están saliendo lindos.
Está divertido, es muy lindo, es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa, sí, es distinto a lo que acostumbramos, pero bueno, y nos mantiene un poco más en agenda que habitualmente cuando grabamos únicamente, como a veces, como decimos, bueno, grabamos para salir tal día y terminamos grabando acá para 3 días más tarde.
Sí,
pero está bueno.
Está bueno. Bueno, y hoy vamos a hablar tenemos otro sopapo oriental que la gente pedía de regreso.
Exactamente, tenemos otra edición de Sopapo Oriental, ya era tercera o cuarta, ya me olvidé, pero uno de esos números, menos de 5 y más de 3.
Metimos 36 Chambers of Shaolin.
Sí, metimos
Cobra Kai,
entonces este es la tercera. Sí, capaz de la tercera. Bien. Y bueno, vamos a hablar de esta serie de Netflix, serie animada que salió el año pasado, salió por octubre creo que fue, más o menos, que algo así, que tuvo muy poca difusión, no sé, es que creo que es una de las razones por las cuales no ha tenido muchas repercusiones, que yo me enteré completamente de pedo por ver una imagen por ahí de que existía, que se llama Seis Manos, que la hace el mismo estudio que hizo que hace Castlevania, que es Powerhouse Animation.
Sí, junto con Beast Productions, que es la empresa.
La que edita la empresa manga. Que
básicamente no trajo el manga y el anime a Estados Unidos, pero le dio un.
Sí, y hoy en día es la que tiene como. No sé si el monopolio, pero tiene. Es como sinónimo de manga y anime de Estados Unidos.
Totalmente. Pero esta es la primera producción original de Powerhouse. Porque Castlevania, obviamente.
Es una IP, claro. Tal cual.
Bueno, y tiene magia, horror, kung fu,
es una mezcla de todo, es una serie todo junto. Sí, eso es. Todos cosas muy setentosas.
Sí, sí, sí. Hasta el uso de recursos de cinta gastada por momentos.
Ese recurso que me encantó como lo usaron. Que el otro día pensaba, digo, che, pensar que en otra época, bueno, capaz que no sé, había todo un truco con cómo lo filmaban, y hoy en día es de hacer tipo, ponerle filtro a esto y ya está, sacó.
Totalmente, y bueno, y tiene poca gente conocida realmente, salvo Danny Trejo, y Mike Coulter, Luke Cage.
Es Luke Cage, no somos de Luke Cage.
Después Big Chao le puede sonar a la gente porque es la voz de personajes en Command and Conquer, es Goro, Sector y Triborg en Mortal Kombat X, y otras cosas
sí,
más.
Sí, es un.
Después el resto del cast sí, no es conocido. Acá por
sí,
lo menos.
No para, acá por lo menos sí, son toda gente que yo no conocía.
Yo conocí un apellido, Aislinn Derbez, en actriz mexicana. Es hija de un actor súper famoso mexicano, que es Eugenio Derbez, que de hecho es el apellido de la abuela materna de ella, porque la madre del actor era también una grosa en México, y viste que bueno, hay que aprovechar el nombrete.
Claro.
Pero bueno, hablamos ahora unos minutos de esto, ¿no?
Sí, tal cual.
Les recordamos que en nuestro sponsor. Bestiario, estoy muy aviejado, perdón, estaba mirando otro nombre. Liberty Bar.
Liberty Bar, sí.
Este está cerrado por los obvios motivos que todos conocen, pero tienen abierto algunos cursos de cata y de reconocimiento sensorial de cervezas y eso, por vía virtual. También Adriana está haciendo su labor como personal wine shopper o beer shopper. Si quieres comprar un regalito y no sabes qué, ella te recomienda. Y también están recibiendo donaciones de alimentos porque están trabajando con una organización que hace canastas para la gente del Cerro y de La Teja. Y bueno, agradecen también libros porque están incluyendo libros con las canastas. Así que bueno, si pueden dar una mano por ahí. No tenemos ningún mensaje de la audiencia, salvo los que estamos teniendo en el chat ahora. A ver qué más. Horacio, muchas gracias al amigo Larrea por ahí, gran carpintero. Uh-huh. Olga dice: seis manos lo tenían prometido hace bastante. Yo lo fui a ver porque ese la comentó en Twitter. Y afortunadamente no cayeron en el estereotipo protagonista en película de mexicana setentera. No, es súper respetable todo lo que hacen con la cultura mexicana,
sí,
creo.
Sí.
A pesar de que es Mexico Exploitation, es Mexico Exploitation, sí, bien hecho, lo cual puede tener que ver con que uno de los creadores es por lo menos latino, mexicano incluso.
Sí, creo que sí. Álvaro ahí, Dios mío.
Álvaro Rodríguez.
Sabría que era Rodríguez, pero cuando decís tipo.
Sí, como se no te acerca.
O sea, estaba seguro que era Álvaro Rodríguez, pero Rodríguez es un apellido tan común a veces que sí, no puede ser. Bueno, era Álvaro Rodríguez, creo que es mexicano, sí, el hombre.
Y dice Dino que las actrices que doblan en México los roles femeninos son actrices de telenovelas. Bueno, incluso los podrían haber hecho las propias actrices, sus voces en español, porque de hecho varios diálogos son en español.
Sí, está todo muy hablado.
Te das cuenta, ahora lo hablamos en eso, pero te das cuenta que las actrices que están hablando saben hablar español y son mexicanas. No es que son tercera generación de latino que habla para el orto, o una colombiana, claro, que pusieron a ser de mexicana y se nota la tres cuadras que no es mexicana.
Claro.
Que es algo súper común. Y bueno, ya que estamos, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar el tema de la serie de Seis Manos, que es, déjame abrir acá el archivito, el compositor de la serie es Carciel, encantadísimo. Vamos a escuchar eso y luego sí esta reseña Sopapo Oriental. Porque por supuesto no solo la reseña, vas a hablar de las partes marciales, la filosofía y todo lo demás, ¿no?
Todo lo demás, sí, está claro.
Perfecto, que eso es lo que nos caracteriza con Sopapo Oriental. Vamos con eso entonces.
Perdidos en el éter.
¡Oh!
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Bueno, ahí teníamos las presentaciones del segmento y esta vez es cierto que almost everybody was kung fu fighting.
En este caso sí.
En este caso sí. Y nos aclara Dino que le salió mal el redactado del comentario, que las actrices son las mismas. Está perfecto, aprovecharon que hablaban español y que eran hispanas, claro, reales, y hablaron sus propios diálogos. Bueno, hablemos entonces de Seis Manos, que tiene el título así en el original también.
El original también, sí. De hecho, es el título original. Se llama Seis Manos.
Por eso sí.
Solamente... pero bueno, ahora como seguimos una serie animada, como dijimos, del estudio este de Powerhouse Animation y producida por Viz Media, trata sobre, está ubicado en la ficticia ciudad de San Simón o pueblito San Simón.
Sí,
ciudad
era como muy generoso.
Muy generoso, sí. El pueblito de San Simón, un pueblo ahí medio en la frontera de Estados Unidos, aparentemente, en los años 70, sería.
Nunca Dios. Lo dicen, pero todo da look 70s. Y no hay celular y computadora y nada por el
estilo. Sí. No, claramente sí. O sea, sabemos que es 80s para atrás.
Por eso, puede ser
por muchas cuestiones. Sí, creo que es un 70, la idea es un 70 tardío, ponele. Y bueno, tenemos ese pueblito donde... literalmente, bueno, no, habitualmente no pasa nada. Bueno, y tenemos a nuestros tres protagonistas, que son Isabela, Jesús y Silencio, que son tres huérfanos que viven con su padre adoptivo, maestro de Kung Fu, Chu, que es un señor chino que vive, que tiene su casa ahí en el pueblo, en las afueras. Es
chino estándar.
Exactamente, es un estereotípico anciano sabio chino. Y bueno, es un pueblito típico con todas las cuestiones muy muy de con su iglesia y qué sé cuánto. Y en el medio de todo este quilombo, de toda esta cuestión pacífica, en realidad, en nuestro factor de lío y quilombo es el Valde, un narco mafioso violento y sanguinario que quiere tomar control de toda la mafia de la zona.
Sí, el Valde, son unos hijos de puta.
Pero bueno, no sé, yo no conozco el género de no conozco. Claro.
Me dice, pero está, no seas malo, el Valde.
El Valde, no. Yo no conozco el género de películas así mexicanas de cosas, pero capaz es algo muy común ese tipo de nombres medio mochos.
Che, detalles importantes
bueno.
Sobre los creadores, Brad Graber trabajó en Castlevania como productor supervisor. Uh-huh. Trabajó en, ¿cómo se llama? En las animaciones que hay de trabajó en DC Universe Online, Epic Mickey y varios videojuegos. Pero trabajó en la escena perdida de Clerks, que es animado.
Ah, mira vos.
Y trabajó como animador en algún segmento animado que hay en Clerks.
Mira vos.
Y
o sea que tiene.
Tiene crédito hace rato. Y Rodríguez ha sido guionista de Chicago Fire. Es el guionista de Machete. O sea, sigue bueno.
Eso explica por qué lo tenemos a Dani Trejo acá.
Fue el guionista de From Dusk Till Dawn 3, que no tengo el gusto de haberla visto.
No.
Me quedé en la 1. Y escribió episodios de la serie From Dusk Till Dawn.
Mira vos.
Y es parte del equipo. Conocen el género.
Conocen el género. Bueno, eso ya vamos a hablar un poco más en profundidad más adelante cuando hable un poco sobre.
Toca música Rodríguez en el mariachi y compuso música para mariachi. O sea, es amigo. Debe ser amigo de Robert.
Ahora me entra la duda si no será pariente.
Estoy mirando la trivia acá. No.
Porque. No,
dice.
No son los mismos Rodríguez.
No son los mismos Rodríguez, pero se deja ese amigo por lo menos.
Sí, estuvo en todos lados.
No, perdón, ese primo. Ya está.
Eso explica muchas cosas.
Sí, es de Texas el loco, pero bueno, obviamente mexicano de origen.
Está bien, eso explica muchas cosas, porque de hecho Dani Trejo es primo de Robert Rodríguez también.
Sí, es verdad.
O sea que son...
Pero lo descubrieron cuando estaban filmando una película, si mal no recuerdo.
Bueno.
O algo por el estilo. Por
eso, Todo es como que todo cierra, pues ahora que Robert, si uno se pone a pensar en lo que es la filmografía de Robert Rodríguez, tiene mucho que ver con esto. Salvo por la parte de Kung Fu, pero bueno, tenés mafiosos y violencia y sangre. Y bueno, y Dani Trejo.
Y Dani Trejo.
Que bueno, en este caso, Dani Trejo, volviendo a la serie, Dani Trejo es el que le da la voz al personaje de El Valde.
Che, y Daniel Domínguez, que es el director de la mayoría de los todos los episodios en realidad. Trabajó en la serie de Captain Underpants, que es una adaptación de los libros y cómics. Trabajó en la serie de Big Hero 6, en Bob Esponja, Crash and Bernstein y varias cosas más. O sea que son tipos con bastantes créditos.
Bastante carrera, ¿no? Sí, tienen bastante carrera hecha. Yo, bueno, ahí me falta un poco de investigación por mirar, pero bueno, sí, se ve que son gente que sabe de laburar en televisión, en cine, en animación, en el caso de Graver, o sea que...
Sí, sí.
Y el hecho de que haya trabajado en videojuegos también explica por qué capaz enganchó con este Big Chao, que bueno, claramente.
Que tiene voces, sí, sí.
Que claro. Bueno, así que bueno, volviendo a la trama de la serie, en la trama nos engancha en esto, en el punto donde tenemos el pueblito San Simón, donde tenemos estos tres huerfanitos ya adolescentes tardíos, jóvenes adultos, más sí, o menos.
Adolescentes ya deberían haber todos.
Y por otro lado tenemos toda esta cosa mafiosa que claramente, de una manera, por lo que empezamos a ver, es como que parece no afectar al pueblo a priori. Y el desastre empieza cuando hay un chabón, un pibe, no sé cómo decirle, pero que parece como que lo quiere como meter, como pareciera como que lo quieren, como que se quiere iniciar dentro de la mafia o algo por el estilo, y hacer una especie de ritual medio extraño. Le dan de comer unas cenizas medio raras y se vuelve un monstruo. Y entra y se va corriendo y entra, bueno, llega al pueblo y entra a matar, entra en furia a Berserker y entra a matar gente al loco. Y esto desencadena toda nuestra trama, porque este monstruo, en su camino de destrucción, su paso de destrucción, pasa por la casa donde, por la decirle casa, capaz le queda chico, pero bueno, por donde viven los tres protagonistas con su maestro, y combate con su maestro y muere con, y es el causante de la muerte de Chu,
el Sifu de los
tres huerfanitos. Y bueno, así es como que esto es lo que desencadena un poco todos los conflictos. Otros personajes que tenemos acá en juego son la oficial García, que es una oficial de policía mujer en México en los 70, lo cual en sus propias palabras es algo complicado.
Sí, más en un bueno, no es en un pueblo porque es una federal que llega hasta ahí, claro. Pero igual es poco probable con lo machista que es Latinoamérica, y más en esa época.
Claro, más en esa época.
Que no esté en una oficina tipeando.
Claro. Y tenemos al personaje de Coulter, Brister, que es un el epítome de Black Exploitation, es negro, grandote, duro, pero a la vez súper, que exuda sexualidad y todo eso, sí. Que básicamente por ser el negro, básicamente lo terminan mandando a San Simón a ver qué está pasando, desde la DEA. Y bueno, y se ve involucrado en todo esto casi que, obviamente desde el principio, pero casi de rebote.
Ya algo que no dijimos, vamos a tratar de no meter mucho spoiler, porque no es una serie tan conocida, y no queremos arruinarle algún detalle. Hay un par de... Yo no sé si hay mucha cosa para spoilear, pero...
No diré que no hay, hay un twist, pero medio que también... Como
que es medio visible de lejos.
Es medio visible.
Pero tratemos de no destriparla del todo, ¿no?
Está bien, me parece perfecto. Así que bueno, entonces en esto nos sitúa la serie, y bueno, y tenemos lo principal de la serie es por un lado, y hay otro personaje más que también juega bastante, que es Garabina, que es una anciana curandera, una bruja que ayuda un poco a sobre todo a Brister y a García.
Sí, porque hay una parte del plot que no están unidos los dos arcos.
Claro.
Y hacia el mediado de la serie ya se combina.
Hay una sala. Tipo como que el plot de los huérfanos y el plot de...
Hola.
Y el plot... Bueno, al principio es como que hay el plot de los huérfanos y el plot de... Hola, hola.
Sí, hola.
Ahí está. Bueno, decía, al principio el plot de los huérfanos, el plot de...
O se corta.
Ahí está, hola.
Ahora sí.
Ahí está, hola.
Sí, yo te listo. Escucho.
Joya, perfecto. Listo. Entonces, es pequeño rewind. Entonces, digamos, al principio, el plot de los huérfanos es como, ok, la venganza de encontrar a quien mató al maestro y por qué. Y por otro lado, tenemos.
Seis manos, como serían las seis manos de los,
claro,
protagonistas.
Exactamente, sí. Y por otro lado, tenemos a Brister y García con el tema de el balde y la mafia.
Exacto.
Que a priori ninguno sabe que están las dos cosas conectadas, de hecho.
Es más, García y Brister al principio no tienen mucha idea de que es algo místico lo que está pasando. En cambio,
claro,
creo que los Silencio, Isabela y Jesús, en parte algo de cosas medio sobrenaturales saben, porque el maestro es el clásico maestro asiático con poderes semimísticos y tal, porque vieron al bicho este.
Claro, tipo, tienen alguna idea, pero igual tampoco tienen mucha idea, ese es el tema. Y porque de hecho su primera línea de investigaciones, sobre todo entre comillas, muy entre comillas, es todas cosas muy mundanas, ¿sí? Pero bueno, sí. Así, este es como el puntapié inicial de lo que pasa en el primer capítulo y da pie a cómo se van desarrollando el plot en general, digamos, ¿no? Sin entrar en demasiado spoiler, bueno, es eso. Después, bueno, tenemos para entrar un poco en cada personaje que es para explorarlo, que bueno, ya dijimos, Brister es el clásico Black Exploitation, así.
Y es el toque que, bueno, gringo, es el gringo de manual, porque aparte me encanta porque todo el mundo le dice gringo y él, nadie puede ver que soy negro.
Claro, para él, es genial, tipo, para él el gringo es el yankee blanco. Él, en teoría, él para él no debía ser considerado gringo porque es negro. Pero igual trata a los mexicanos de o sea, los trata de mexicanos como latinos y qué sé yo de.
Sí, sí. Entonces, es un poquitín racista, o sea, también por momentos él también.
Sí. Sí, ese es el tema, es por eso, como decís, es el token gringo, es el gringo que trata a los mexicanos como gente de segunda, cuando dice, tipo, ¿cómo se dice? Cuando aparece y pregunta, aparece en el pueblo y pregunta cómo se dice policía en mexicano.
Sí, es mexicano, cerdo.
Queda tipo, es mexicano y como...
Sí, pero es lo clásico.
Es la clásica.
Creo que no es el objetivo de la serie, pero es un lindo comentario tongue in cheek de... él también es un ciudadano de segunda, de donde viene.
Claro. Y de hecho la exploración del personaje está buena, porque por cómo él es tratado, o sea, es como esa cuestión de que como a él lo tratan por ser negro. Sí. Que sabemos, bueno, vamos aprendiendo con la que es un excombatiente de Vietnam y qué sé yo. Y bueno, García ya dijimos, García es una oficial de policía que después que está ansiosa de ver algo de acción, pobre. Y le cae todo esto encima.
Sí, nunca desees por tiempos interesantes, como dicen, ¿no?
Claro, pobre. Y bueno, y tiene algo, y vamos viendo que, bueno, tiene alguna conexión con temas de magia, porque, bueno, cosas que de su familia o algo así, no queda muy claro el sentido, pero bueno, sé que alguna relación tiene con la curandera, porque alguna cosita, después vemos que tiene talento para magia y esas cosas. Sí. Bueno, la curandera, que es la típica anciana, sabionda, bruja, así, folclórica, que hace, bueno, cosas con... Pero también muy... Como que esa cosa muy de muy folclórica, pero muy de... Bueno, tiene un puestito en medio de la ruta donde vende cosas varias y ves que, no sé, hace sus me sale en inglés concoctions, sus mezclas, en un tarro de pintura, no es algo estilo. Claro, sí, un tarro de pintura, no sé, ves que
la serie es una colección.
Esa cosa.
Perdón, la serie es una colección de estereotipos, pero están todos utilizados, yo creo que con respeto.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces funciona.
Y tenemos, bueno, llegamos a los tres huérfanos. Los tres huérfanos, que son, como dijimos, Silencio, se llama así porque es mudo, porque vemos muy temprano en la serie que el balde mató a sus padres y le cortó la lengua, o parte de la lengua, al menos. Y entonces no puede hablar, entonces se llama Silencio.
Y es el clásico personaje con problemas de ira.
Sí, y se queda corto decir problemas de ira. Sí. porque realmente es súper iracundo y cuando se le va la mano, se le va la mano.
Totalmente.
O sea... tiene buenas intenciones y tiene vemos que tiene una relación más o menos con una chica del pueblo,
la
mecánica del pueblo, y como que, bueno, medio que un poco se tiene ahí, muestra un poco más su lado más tranca, pero igual cuando se saca y el tema de que su maestro vemos al principio le trata de enseñar a ser tranquilo, a ser calmo, a no estar todo el tiempo a la defensiva o al ataque.
Y también hay algo, bueno, también hay algo de tampoco es un spoiler esto, pero es obvio que hay algo sobrenatural en los problemas de Silencio, como que tiene un lado oscuro, una cosa oscura adentro.
Sí, un poco puede ser, sí. Este, y bueno, después tenemos Jesús, que es, el, es un gran personaje, que es el típico personaje que es el me sale la palabra, hoy estoy día con los anglicismos, me sale goofball porque es un poco el payaso, payaso del grupo.
El payaso es el más inmaduro, por lo menos, de la boca para afuera, aunque es un tipo con bastante sabiduría emocional.
Claro, es un tipo que lo vemos, es el más alegre de los tres, digamos.
Sí. Y el que le gusta más darle la botellita.
Sí, le encanta y bueno. Y eso ahora vamos a eso, bueno, va con su su forma de pelear, que ahora vamos a hablar un poco del tema.
Y es el estereotípico gordo.
Sí.
Pero igual parte como los mejores.
Y se mueve con una velocidad que
da envidia. Es una especie de Bud Spencer joven del Kung Fu.
Es una buena descripción. Es una buena descripción. Este. Y bueno, por último tenemos a Isabela, que es el extremo opuesto de una manera de silencio. O sea, cuando silencio es lo callado por un lado, pero además es la ira pura, la voz de la razón de una manera, la persona ordenada, la persona controlada, es justamente Isabela. Es como la más dura de los tres, en el sentido, digamos, más tradicional de la palabra. Porque como decís, Jesús tiene una sabiduría emocional ahí que a veces a Isabela le falta, pero es como la más adulta, entre comillas, de los tres. Sí. Y es como la más by the book. Es como, bueno, hay que hacer las cosas.
El maestro dijo lo otro,
hay que hacer las cosas, bueno, por las reglas, hay que encontrar a quien mató a nuestro maestro, pero hay que llevarlo a la justicia, porque es lo que corresponde, etcétera, etcétera. Y bueno, los tres son huérfanos de por culpa del Duvalde, eso es algo que te dicen en la serie. Con silencio te lo muestran, con los otros dos medio que te lo dicen al pasar, como sí. Que y que fueron adoptados de chicos por Chu. Y bueno, esos son más redondea. Bueno, y por último tenemos un último personaje así como importante, obviamente, que es el Duvalde.
Que se vaya el Duvalde.
Claro. Que bueno, es un personaje. Es un personaje de Dani Trejo, seamos honestos, claro, es un personaje escrito para Dani Trejo, con la particularidad de que a Dani Trejo generalmente le dan papeles más de matón, y este tipo no es un matón, sino que es un tipo muy calculador y muy... es un mafioso hecho y derecho, con todas las... O sea, si bien como que vemos momentos en que claramente tiene su lado más llamémosle impulsivo, obviamente, pero bueno, es un tiene su lado más frío, calculador, y obviamente bien sanguinario, bien terrible por donde se lo mire.
Bien Kingpin,
y te diría que más todavía.
Sí.
O capaz, sí, bueno, el Kingpin también es de sus lados, pero capaz es un Kingpin más explícito en unas cuestiones. Donde el Kingpin capaz es un poco más sutil, es más... menos sutil, sería. Y hay un tema de esto que eso lo vemos ya en el primer capítulo, que es, bueno, de alguna manera, el Duvalde es como que parece como tiene una especie de, no sé si decirle culto, porque es como el culto del solo, pero hay como una especie de culto, hay una especie de personaje que él como venera, y que aparentemente veneran varios, también como que varios mafiosos lo conocen, que es Santa Lucifera.
Santa Lucifera, con L, a pesar de que suena, de que debería ser con L.
Ah, pero...
Sí, que es una especie de Santa Muerte.
Tal cual.
Que es un personaje clásico del folclore mexicano semi-moderno, creo que es un poco de sincretismo cristiano y mesoamericano, si no me equivoco.
Creo que sí. Alguien más experto que nosotros nos puede coger. Sé que hay mucho de eso hoy en día en la cultura mexicana, como lo hay acá en Sudamérica, de estas cuestiones.
Sí, es nuestra señora, bueno, de la Santa Muerte, o Santa Muerte es un ídolo o deidad femenina o santo folclórico en México y en México, Estados Unidos, que es una personificación de la muerte asociada con la cura, la protección y el transporte seguro a la vida después de la muerte de sus devotos. Obviamente no está apoyado, de hecho todo lo contrario, con por la Iglesia Católica, pero hay un culto importante en México y proviene de las reverencias hacia la muerte que tienen las culturas mexicanas, como los aztecas, mayas y mixtecas, obviamente el Día de los Muertos y todo lo demás. Sí, es un sincretismo, claro.
Claro, bueno, y Santa Lucifer es, bueno, es un poco eso.
Pero maligno.
Pero más maligno todavía. Y como que está un poco más enfocado en. Más en. Bueno, eso lo vemos un poquito. Hay como un par de hints ahí a lo largo de la serie. Es como que no terminan de explicarlo. Porque, bueno, capaz que lo quieren explicar capaz en una próxima temporada. Si
sí,
es que,
sí, queda
si
todo
es que
muy logro. Abierto por la próxima temporada.
Sí, sí, que ojalá salga. Todavía no.
Queda redondeado una primera temporada, pero con mucho gancho para la segunda.
Sí, tal cual. Y un mundo que te dan, como te muestran, un mundo que da para explorar bastante. Sí. Y bueno, algo que vemos es que en una estatua que el Ubalde tiene, adentro de la estatua hay una mujer que él le va sacando
cachos,
sangre, lágrimas, lo que venga, y las consume, y eso lo transforma, le da poderes y lo transforma en monstruo y cosas por el estilo que vamos viendo a lo largo de la serie, que va descubriendo también él un poco. Que bueno, que es la parte más de alguna manera, no diría la más turbia, porque no hay nada que sea más turbio que todo lo que hace el Ubalde.
No, no.
Pero bueno, es la parte más mística del Ubalde, ahí está.
Sí, sí, sí. Bueno, hablemos un poco, por ejemplo, antes de hablar de la parte marcial en específico, hablemos de todo el tema de la animación y de las escenas de acción. Eso, tiene una animación muy linda.
La animación está muy buena. Para los que vieron Castlevania, si bien es el mismo estudio, no es el mismo estilo de animación, no es el mismo estilo de dibujo.
No, tiene una decidida influencia anime,
totalmente.
Pero no es puro anime.
No, de hecho tiene mucho, es una mezcla, es como que tiene, a ver, la animación tiene una influencia anime, pero el estilo de el diseño de personajes, como está el estilo de como se ven los personajitos, ¿sí? Son muy de serie animada de norteamericana de los 80, poner en otro estilo.
Sí, 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 muy muy cartoon ochentero. De hecho, Jesús es como un copy paste de pila de personajes gordos de animación.
Tal cual, o sea, tiene mucho de eso, tiene mucho de, no sé, qué sé yo, si te dijera G.I. Joe o
ochentera y noventera también. ¿Vos te acordás una
sí, totalmente.
De un gordo y otro pibe que tenían un mecha hecho con partes de camionetas Monster Truck o algo por el estilo?
Mega XLR, creo.
Ahí va.
Está.
Sí, que está parece uno de esos, solo que es más parecido a Guy Fieri, el gordo de aquella.
Es verdad, tal cual.
Pero bueno, el Balde re parece un personaje de J-Show, Brinter también.
Sí, sí, tal cual, son re personajes de J-Show, sí, sí, sí.
Como mucho la diferencia con J-Show es que hay más gente beige.
Sí, de hecho sí.
Y menos gente blanca. De hecho,
sí.
Creo que la única persona blanca que aparece, esa es el final.
Claro, aparecen tres, aparecen al principio Larry. Larry, que aparece al principio y al final, y dos agentes al final, sí.
Pero el resto del tiempo son todos mexicanos estándar con tez morena, uh-huh. De diversos tonos, hay gente más oscura y más clara, creo que por ejemplo Jesús, Silencio y Isabel son más o menos iguales, hay otros más morochos, menos, asiáticos.
Y Brister que es el negro, sí.
O sea, tipo, me acabo de dar cuenta de eso. Casi no hay gente blanca en la serie.
Sí, es una cosa interesante. Porque para una serie animada.
Gente blanca.
Claro.
Pero tiene.
Para una serie
y bueno, y mucho Black Exploitation y Film Exploitation. Esto tranquilamente sí. Podría ser una película de Tarantino o Rodo Rodríguez.
Totalmente de acuerdo, sí, sí.
Y bueno, y la animación y las peleas son brutales. Yo debo confesar sí. Que a mí el plot mucho no me atrapó. Capaz que no soy el público objetivo, pero y la estaba mirando mientras hacía otra cosa, pero arrancaba una piñata y te miraba atentamente.
Muy bien. Es una
delicia.
Está muy bien.
Y sin
sí, están muy bien animadas.
Se nota la diferencia de estilos que utilizan los tres personajes principales.
Exactamente, bueno, esto es una de las cosas que me enganchó a la serie, porque yo vi un par de, no me acuerdo, fue como con la Scooby, creo que vi, no sé si lo vi por Twitter o vi no sé dónde, un trailer o algo de estilo, y empecé a buscar y me encontré de pedo que se estrenaba tal día en Netflix, y fue tipo, uy, qué copado, porque vi tipo gente haciendo postura de Kung Fu y dije, para, esto es posta.
Esto se ve bien.
Esto está bien hecho. el que está, la gente que está atrás de esto sabe. Y de hecho, bueno, ahora hablamos, después hablamos más adelante, hablamos un poco de los creadores y un poquito más, y saben los chabones. Y sí, sí, las peleas están
muy bien, las voces de todos. Colter está obviamente pasando la bomba.
Sí, Colter la pasa bomba, está re bien en su en su cuestión de que por un lado es el el negro, bueno, disculpen el término, pero es negro poronga un poco. Y por otro es el gringo ignorante, o sea, está como es el sapo fuera del pozo, donde sapo de otro pozo que está en medio de un montón de cuestiones y dice, no, tan... Empieza a ver magia y dice, acá no sé qué está pasando, pero...
Sí, trabaja un poquito como, no sé, como el personaje point of view.
Un poco, sí. Es un poco nuestro POV en algunas cuestiones, es verdad. Porque es como el personaje que le introducen muchas cosas.
Sí, trabaja mucho, sí, por momentos.
Y bueno, es muy importante. Están bien, ¿no? Es como que no se siente sobreactuado nada. O no sobreactuó en un sentido que se nota que está sobreactuado, sino que hay cosas que como que sí, bueno, está como que esto capaz está en la onda de porque es así el género, pero no más de eso.
Claro, no está sobreactuado.
Claro, dicho de cierta manera. Y como decimos, la animación está muy buena. Bueno, si, no sé, para los que viven en Castlevania, que realmente a mí me gustó mucho, la animación, la gente de este estudio se pasa en el tema de animación. Y sí, de hecho hay un payo. Sí, la verdad es muy buena idea, que son el mismo, creo que es el mismo estudio que está haciendo ahora la serie de Masters of the Universe, la que está trabajando Kevin Smith.
Ah, buenísimo.
Creo que es el mismo estudio. Que anecdóticamente, bueno, acá se ve que acá trabajaron con un coreógrafo de artes marciales, pero bueno, se nota que los animadores, siempre cuenta Kevin Smith que cuando él hacía el guión, le dijeron, vos escribí el guión, y cuando ves que hay una pelea, vos ponele, bueno, aquella. Nosotros nos ocupamos.
Hacer la pelea.
Claro. Y viendo, habiendo visto las peleas de Castlevania y obviamente las peleas de acá, este equipo de animación se pasa.
Laburan mucho
mejor
en el sentido
de. De hecho, sí, laburan, no sé cómo. Acá, bueno, igual que. A ver, acá tuvieron un coreógrafo que les marcó un montón de cosas. Acá se ve que hay más control. No sé cómo fue Castlevania, no sé cómo es ahí no sé cómo es el trabajo, porque es otro mundo completamente distinto también. Es otro caso, incluso. Bueno, porque ahí le escribe todo René Ellis y no sé bien qué onda. Pero bueno, labura muy bien, anima muy bien. Hay un mínimo guiño a Castlevania acá, porque hay una escena donde el balde pasa por una tienda de esas de tipo, como de una feria y agarra un plushie de Alucard.
Ah, no me di cuenta.
Es un guiño muy muy pequeño, pero yo me di cuenta porque él así tipo es un plushie que tipo tiene pelo largo rubio y colmillitos.
Sí, el balde.
El balde acá alias The Orphan Maker.
Sí. Sí.
Que bueno, lo hace muchos.
Hace muchos. Sí, hace eso. ¿Querés puntuar esta la serie y después hablamos de toda la parte
inicial?
Dale. ¿Cuánto le das?
Para mí es un 8. Porque para mí, si bien, como digo, me gustó el plot y me gustó, bueno, obviamente, la parte de toda la parte de artes marciales y todas las cosas, pero es como que a veces el pacing, o sea, siempre el tempo, el ritmo, ahí está, que sí, payo que soy. es como que a veces, es como que al principio, un monto como que arranca, o sea, como que arranca en un monto con toda la velocidad, con un montón de bardo, después como que afloja. Y tiene sus momentos altibajos donde, pero como que no siento orgánico.
Yo capaz que no soy el público objetivo, no es mi tipo de serie de animación, disfruté mucho la escena de acción y eso, me gusta que está hecha con respeto hacia las culturas involucradas, se nota que está bien hecha en la parte marcial, pero puede ser eso, puede ser el tema que son 8 episodios, 20 y pico minutos cada uno, es básicamente como verte un par de películas, pero yo creo que lo podría haber hecho en la mitad.
Podría ser, no sé si en la mitad, pero sí, es verdad que tiene momento. Capaz que sí, o meter más cosas, como que de repente
estiraron. Más worldbuilding no, pero claro, no hay más lugar a algunos personajes que podrían
tal haber cual. Sí, tal cual. Podrían haber explorado algunos personajes más, podrían habernos dado, no sé, un poco más de Chu o un poco más de otros personajes. Que se ve que bueno, que quieren dejar, supongo yo, por una segunda temporada, pero hubiesen estado bueno porque tenías el espacio ahí para hacerlo.
Sí. Sí, yo le doy un 7 entonces, y nos queda un 7,5, que es súper respetable.
Sí, es súper respetable, sí, está bien.
Un equipo que puede refinar las cosas para una segunda temporada, que está planteadísima. Y definitivamente sí, es una cosa que está muy bien para mirar Netflix si te interesan este tipo de series. Si te gusta el Black Rotation, si te gusta el arte marcial, si te gusta Tarantino y Robert Rodríguez, tranquilamente podés mirarla. Y es más, ¿querés saber otra persona que es parte del equipo Robert Rodríguezco? Es Cartiel, que es el compositor de música, que trabajó en Alita, trabajó en Machete Kills, trabajó en Spy Kids 4D, trabajó en Machete, la normal. Trabajó en The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3D, Kill Bill Volumen 2.
Ah, bueno, sí.
Spy Kids, la primera Spy Kids, la segunda Spy Kids. O sea, tipo, el loco es parte del equipo. Ah. La serie Front Dusk Till Dawn.
O sea que viene laburando con Rodríguez hace rato. Sí,
Grindhouse. Ah, bueno, sí, está. Y esa barrita.
Sí, tal cual.
Esa barrita.
Bueno,
¿se explica mucho la parte marcial?
Bueno, a ver, tenemos tres personajes principales, cada uno, los tres que hacen Kung Fu. Y cuando digo Kung Fu, estoy hablando de Kung Fu, artes marciales chinas, sí. Hecho y derecho. Más o menos. Silencio no, silencio es una mezcla de cosas. De hecho, borracho. Pero borracho es norteño.
Borracho no es una sola cosa.
Es algo que me va de un poco porque, bueno, ahora entramos un poco más en detalle cuando hablemos de eso. Pero vamos a hacer una especie de primer paneo general. Sí. Tenemos, bueno, Silencio, Jesús y Isabela, los tres tienen sus propios forma de pelear, cada uno muy particular. Bueno, arranquemos ya que estamos con Jesús. Jesús, como dijimos, hace estilo borracho, que claramente le va muy bien con esta cuestión de que le gusta tomar. Y encima esta cuestión de encima es algo muy genial, el combo de hace boxeo borracho con una botella de tequila.
Con botella de tequila,
o de mezcal. De hecho, al principio tiene una de mezcal.
Es lo que venga. En un momento tiene una petaca que vayan a saber qué porquería tiene.
Sí. Sí, y se la ve tomando muy seguido y cualquier cosa. De hecho, cuando está en el bar, se la ve bajándose un par de shots y después un chop de cerveza. Mirá, así, así que se ve.
La canción del Cuarteto de Nos, que se llama Vino en mi jeringa, dice: no me importa si está añejado en casco de roble o casco de soldado.
Claro, sí, después es verdad. Después está en la iglesia y le echa se toma un poco del vino el vino de coso. Sacramental,
sí.
Sacramental, así que no le hace mucho asco a nada, claramente, Jesús.
Bueno, pero ¿qué nos puedes hablar un poco sobre el estilo borracho que muchos lo tienen en imagen? Por ejemplo, lo usa un personaje en la primera temporada de Iron Fist.
Exactamente, bueno, es un estilo que si lo han visto, a ver, el que más lo popularizó en su momento fue Jackie Chan con Drunken Master, que es una película de 70 y pico, y Drunken Master 2, que fue allá en el 90 y pico, pero que fue como un poco el que más puso en la mira eso. Y el cómo pelea Jesús es básicamente Jackie Chan en Drunken Master, es esa onda. Es un estilo que justamente decía esto de que, bueno, ahí como me agarra duda a mí, porque es un tema de que no me queda muy claro, por lo que yo tengo hizo por mis años de práctica y de leer del tema, qué es lo que es, si existe un estilo borracho, si es una. Porque muchos estilos tienen una forma de borracho, de hecho, claro. El estilo que yo practico, Charlie Fat, tiene una forma de borracho, Joy Norteño, que es otro estilo que se enseña en mi escuela, tiene una forma de borracho. Es como que es una cosa que, como muchos de ellos tienen su forma de borracho, pero por otro lado, capaz que hay un estilo. He visto gente que supuestamente hace estilo de borracho, un estilo tradicional, porque también tenemos el Wushu moderno, que es esta versión, esta especie de mezcla entre Kung Fu, artes marciales, digamos, y gimnasia deportiva o gimnasia artística, que es este deporte chino, básicamente. Pero donde también tenés versión de estilo borracho, que es muy muy visual, muy visual.
Es mucho más acrobático a la hora de hacer una demostración deportiva.
Exactamente. Pero bueno, la base de la idea de la forma de pelear es moverse como si se estuviera cayendo, como si estuviese borracho, como si estuviese perdiendo el equilibrio y todo eso. cuando en realidad no es el caso. Es una forma de, digamos, de engañar al oponente.
Claro, estás fingiendo una falta de foco y una inestabilidad que en realidad lo que te hace es impredictible.
Impredecible, sí, de acuerdo. Impredecible,
porque cambias de velocidad, cambias de ángulo y entonces
exactamente.
El enemigo no sabe dónde te puede agarrar ni de dónde va a venir tu piña.
Exactamente. En las manos de Jesús, como las pones, es igual que Jackie-chan, porque es esta cuestión de tiene la forma es de
¿cómo estás agarrando un vaso?
Claro, exactamente, es tiene esa forma de como agarrando un vaso o agarrando un vaso, los vasitos chinos, las tacitas chinas que usan los chinos para tomar a veces también, o bueno, el agujerito de la dama Juana.
Claro, sí, de la botija.
De la cosa así. Así que bueno, eso es ahí Jesús, que es su forma de pelear particular. Que de hecho lo vemos que también que pelea con todo tipo de armas y qué sé yo, tranquilamente.
Levanta cosas a patadas, se las tira por la cabeza a los tipos. Agarra un rifle y lo usa de vara, de bastón.
Tal cual, usa una carretilla, la levanta y la usa para pegar gente. Es buenísimo.
Y la usa para pegar balas. Es una secuencia maravillosa esa.
Sí, y la levanta de un pisotón, o sea.
Sí, sí, sí. Porque también el estilo del Drunken Master, el Drunken Fist, usa mucho el peso del cuerpo con esas caídas y esos enviones. Claro. Por ejemplo, para agarres y otras cosas. Y Jesús es un personaje perfecto para eso. Es como
tal
yo
cual,
digo que estoy tan fuera de forma en cuanto a artes marciales, porque hace décadas que no practico, que hoy día mi estilo de combate sería dejarme caer sobre la pierna del enemigo y quebrarlo.
Claro.
Con toda mi humanidad. Si yo peleo, mi falta de coordinación no es a propósito.
Buenísimo. Bueno, pasamos a Isabela. Isabela es la que tiene un estilo bien definido, bien real y bien muy bien hecho, que es Jungar. Jungar es que si escucharon el episodio de la 36 Chamber of Shaolin, es el estilo que hacen en toda la película, básicamente. Que es uno de los estilos más emblemáticos habidos y por haber de Kung Fu del sur de China. Que se basa principalmente en la idea de, o sea, digamos, tiene, si uno hablamos, los pilares del Jungar son posturas bajas, bien sólidas, y mucha estructura, mucha solidez, y toda esta cuestión de, bueno, me sale decir de rigidez, pero en realidad no es rígido. No,
estructura.
Es estructura.
Pero está visualmente menos fluido, por ejemplo, que el Drunken Master de Jesús.
Totalmente. Tiene esta cuestión de imitación de los animales. Jungar usa los cinco animales, que son el tigre, el leopardo, el dragón, la grulla y la serpiente. Que de hecho lo vemos en los movimientos de Isabela, o sea, se ve cómo hace movimientos de grulla, que es, o sea, o pico de grulla con la mano, o con la palma abierta ataca, o cuando hace serpiente, que es atacando sobre todo de frente con la punta de los dedos.
Sí.
Mucha garra de tigre. Y en algún momento, creo que no sé si vemos en algún momento un puño de leopardo o algo parecido, eso capaz es más raro. El dragón, justamente, no, capaz que no tiene tanto parte. No, el dragón dentro de Jungar no representa tanto un set de movimientos, sino la parte más de más interna, más de.
Más
de
procesamiento del ki, ¿no?
Exactamente. Va por ese lado el dragón en Jungar. Pero bueno, lo que hace Isabela es Jungar de manual, o sea, está hecho, pero digno una película de los Show Brothers, que de hecho, bueno, es parte de la inspiración de esto, son las películas de Show Brothers, como 36 Chamber of Shaolin, justamente.
Va mucho con el estilo del personaje, los estilos de pelea no están elegidos al azar, obviamente.
No, de hecho,
el personaje más centrado y estructurado es el que usa el estilo más estructurado y tradicional.
Sí, y además, de hecho, es una cosa que me dijo a mí en Brad Graver, cuando yo le hice unas preguntas, que la verdad que con Álvaro Rodríguez no hablé, pero sí hablé con Brad Graver y es un copado por Twitter, y me le pregunté yo en su momento si podía mandar un mail con algunas preguntas o algo por el estilo, y le mandé, me respondió con toda la buena onda del mundo, y él me comentó esto de que en realidad, yo le pregunté, una cosa que le pregunté, que era bueno, ok, cada personaje principal tiene su estilo de pelea. qué vino primero, el personaje o el estilo de pelea. Y me dijo, bueno, que como que en realidad, como que de alguna manera, los estilos generan el personaje. Isabela fue el primer personaje que pensaron porque querían un personaje femenino fuerte. Y dijeron, bueno, que entonces una mujer fuerte, entonces le pusieron, bueno, y bueno, y lo mezclaron acá con Jungar, que es el estilo que practica, que más que practica Brad. Y se nota que sabe el tipo, bueno, y el coreógrafo, que es su maestro, de hecho. Y bueno, Isabela es, como él dice, es muy by the rules, entonces va muy bien con el estilo. Y bueno, y en contraste tenemos el boxeo borracho de Jesús, que de hecho, un detalle cómico es que, como comentaba Brad, es que al principio la idea era que Jesús fuese un Latin lover. Pero después, como que ese personaje se fue desarrollando más con los otros dos creadores, que son, bueno, Álvaro Rodríguez y... ¿cómo se llama? Y... no me sale el nombre. Está Daniel Domínguez, está buscando.
Pero no figura como creador, pero es co-guionista.
Es co-guionista, tal cual. Es co-guionista, bueno, como que...
Y es uno de los productores.
Claro, que él, como que ellos dos lo ayudaron más a hacer más el personaje, que fuese un poco más me sale los anglicismos, me fleshear el personaje,
claro, un personaje más tridimensional y no tan estereotípico en ese sentido, otro tipo de estereotípico capaz. Pero
y por último tenemos a Silencio es ira, es acción encarnada, es directo y es
destructivo,
¿cómo se llama? Destructivo, pero más es no tiene ningún tipo de fluff, de nada, no ningún tipo de
no tiene ningún tipo de
exactamente, no es
él, es muy business,
claro. Bueno, y más que nada entonces vemos lo que más que nada vemos que hace, por un lado es Mantis. Ajá. Se lo ve haciendo un par de movimientos de Mantis, sobre todo cuando hace movimientos solos. Las patadas son muy de Mantis y cuando hace movimientos solos, cuando muestras, hace una mini demostración solo, lo que hace es Mantis, y de hecho ataca mucho con el dedo índice, muy a lo Mantis, de clavar el dedo índice, agujerea un par de cabezas con eso, de hecho. Y por otro lado, a corta distancia, lo vemos, usa un estilo que se llama Pac-Mei, ceja blanca.
Sí, que también tiene un detalle visual con el personaje.
Muy bien, sí. Que bueno, justamente es Silencio, a medida que se va como yendo al lado oscuro, que no puede, entre comillas, pues como que no. Pues estamos diciendo que, porque no es que se vuelve malo, pero bueno, es como que le cuesta cada vez más eso, tal cual. Y con cada cosa que, con cada nuevo trauma, se le va poniendo blanca la ceja derecha, creo que es. Y esto, bueno, va de la mano con esta cuestión de que él hace Pac-Mei. Pac-Mei es un estilo del sur de China, de boxeo muy corto. No sé si es más de la zona de Jungar, de la zona misma zona de Jungar que compré. Pero bueno, Pac-Mei es supuestamente es un estilo que hace referencia a un personaje folclórico chino, que si vieron Kill Bill. Aparece en Kill Bill segunda parte, que ahí lo mencioné como Pai Mei, pero Pai Mei en mandarín.
Otra, ¿cómo se llama forma de escribir el nombre?
Claro, Pai Mei en mandarín, Pac Mei en cantonés. Ajá. Igual la versión de Tarantino es la versión de Clans de White Lotus, que es una Clans de White Lotus y la anterior, que no me acuerdo el nombre, son dos películas, los Show Brothers, donde Pac Mei es una especie de monje taoísta sanatero. Bueno, Pac Mei es un personaje medio mezclado en, no queda muy claro qué onda, en el folclore y la historia del Kung Fu chino. Una de las tantas versiones sobre Pac-Mei es que él fue el que en algún momento traicionó el templo Shaolin y llevó a que el gobierno de aquella época fueran y los prendieran fuego. Pero bueno, detalles, ¿sabes? Es parte de todo un folclore que no sabe. Sí, hay una versión de la historia que es un traidor, y bueno, como que en muchas historias y muchas películas es como el eso. Y es un estilo muy que dije, es de boxeo corto, es bien sureño en una cuestión, si bien tiene cosas similares a jugar en algunas técnicas de alguien más, no sé yo. Pero Jungar es muy de posturas bajas y movimientos más largos, y Pac-Man es mucho más de posturas más altas y movimientos más cortos, es más, es un boxeo mucho más corto.
Sí, se renota la diferencia de posturas entre los dos personajes. Isabela está por lo generalmente más con la base, con el centro de gravedad más bajo, y Silencio es mucho más de estar más recto.
Exactamente, y se nota mucho, y bueno, y vemos el tema de la seguidilla de seguidilla de golpes, seguidilla rápida de golpes, y usa un par de técnicas de puño particulares. Una es el puño de Fénix, que es un puñetazo con el nudillo medio, o sea, es como, es un puño, como cerras un puño, pero en vez de cerrarlo del todo, el nudillo medio, el dedo índice, queda para afuera.
Lo extendés el segundo, la segunda articulación para afuera.
Exactamente.
Entonces, me da qué fácil que es lesionarte así.
Sí, porque lo digamos, la idea es caer, es como que te apretas con el pulgar en la uña del dedo índice, digamos. Entonces te queda como una cosa muy compacta, y con el nudillo este medio del dedo índice lo usas para pegar, y eso es ideal para pegar en zonas blandas, en la sien, en el ojo.
Ustedes no me ven, pero yo estoy tratando de hacer ese formato que va en contra de todo lo que me enseñaron a mí en karate, que me enseñaron, bueno, a cerrar bien el puño o te lastimás. De hecho, me he lastimado alguna vez por no cerrar bien el puño.
Es que esto es un puño bien cerrado, el tema es simplemente
claro,
que
sí, pero
sí, es raro, sí,
es un poco contraintuitivo, porque no es intuitivo, es contra las cosas que me enseñaron, que son que te quedan medio grabadas, aunque
deje de partir. Pero es contraintuitivo, sí, de una manera, también como el gancho de Mandis tiene el tema de el se llama gancho literalmente en chino, Kou, que es esta cuestión de el poner la mano, no es el puño del todo cerrado, pero es como la mano medio cerrada y el pulgar, el índice, o el índice y el del medio extendidos, imitando las manitos de la mantis.
Sí, el praying mantis.
Exactamente. Eso se usa mucho se usa más que nada para como atrape, eso en realidad. El dedo es como una guía para decir, bueno, ok, acá esto lo tenés aquí, es para atrapar. Pero también se usa mucho para, bueno, como agarrar entre pulgar y el dedo índice, o bueno, como hace Silencio, clavar el dedo, el índice.
Eso ya con técnicas medio sobrenaturales.
No hace falta, es un entrenamiento.
Para perforar una cabeza de un dedazo.
No, una cabeza sí es medio duro, pero no sé, un ojo o algo por el estilo, o incluso capaz de un cuello, no sé si perforar, pero pegar muy duro, eso es, digamos, no es sobrenatural, pero requiere mucho entrenamiento.
¿No usan mucho tema de puntos nerviosos también en este estilo?
En Mantis, en Pac-May, no sé porque no conozco mucho en Pac-May.
Pero suena por ese tipo de cosas de pegar a zonas blandas con el nudillo y todo eso. Me suena como que capaz que están tratando de buscar alguna especie de cosa por el estilo.
Puede ser, bueno, eso es algo que vemos un poco también en la serie, que lo usan. De hecho, la cuestión está en los puntos. No lo hacen muy explícito, pero lo vemos, que es esta cuestión de los puntos de presión y de golpear en punto de presión. Y sí, un poco también sirve para eso el tema del puño de Fénix. Y el otro puño también que se usa mucho en Pac-Man es el puño de Leopardo, que es un puño donde están se pega con los nudillos medios. Es como la primera articulación está extendida,
sí,
de los cuatro dedos, y se pega con los nudillos medios. Bien. Y eso es un puño que de hecho se usa también se usa mucho en Pac-Man, se usa mucho en Jugar también, se usa en Choli Fat, que es el estilo que yo practico, es uno de los golpes principales, que se le llama o bien Pao Chuen, que es este golpe de leopardo, o bien Chap Choi, que es golpe que penetra, porque es un golpe que la particularidad que tiene es que concentra la misma fuerza en una superficie menor.
En una superficie menor, para dar más presión en el golpe, claro.
Exactamente. Entonces se usa mucho en zonas blandas. Y de hecho, Silencio, lo vemos que lo usa en el tipo. Lo usa hecho contra el balde, en el cuello del balde, o lo usa en tipo en cuello, o se usa mucho en cuello.
El leopardo es un estilo que se basa mucho en velocidad, y es una de las cosas que vemos en Silencio.
Claro.
Los muchos golpes rápidos.
Claro, el leopardo las técnicas del leopardo tienen que ser rápidas, porque el leopardo es eso, es velocidad y potencia, esta cuestión de, bueno,
tigre es poder y músculo, claro, en general, no, capaz que no músculo exacto, pero fuerza, y Leopardo es más velocidad.
Tal cual. Si nos vamos a jugar, que es bueno, con los cinco animales, ya dijimos dragones, es la parte interna, bueno. Tigre es la fuerza más, un poco más bruta de alguna manera. Leopardo es esta cuestión de la velocidad y la potencia. Serpiente es un poco también es como la velocidad, pero es más la parte de la precisión. Uh-huh. Y grulla es la parte suave, pero suave en un sentido de, bueno, de sí, la vez la parte de suavidad, fluir. La parte de no poner fuerza, claro, de fluir, de no poner fuerza contra fuerza, esas cosas.
Probablemente también puede incluir usar la fuerza del oponente a tu favor.
Sí, tal cual también, obviamente. Y bueno, estos son como es que es algo que es, como digo, bueno, hablo mucho de estas cosas porque además son muy evidentes en la serie. Y que es una cosa que me gustó de la serie a mí, es una cuestión de tipo, eso está muy bien hecho, o sea, y no es común.
Sí, como no es común en series. No entiendo casi nada de Kung Fu, pero se nota la diferencia de estilos entre los personajes y el cuidado que está puesto en que cada uno tenga esa diferencia de forma de pelear. Incluso los personajes que no tienen un arte marcial propiamente dicha, cuando le toca dar piña a Brister, también es específico, pelea con el formato que uno esperaría de ese tipo de personaje.
Tal cual. Incluso Chu no vemos mucho de cómo pelea. Sí vemos que, por ejemplo, hace cuando entrena con los pibes, digamos, usa un ejercicio que se llama Chisao, que es un ejercicio muy típico, más que nada del estilo Wing Chun, otro estilo sureño, que es un ejercicio de sensibilidad, de aprender a sentir más con las manos y no tanto a depender de la vista.
Ajá, bien.
Cuando vemos ahí una escena de entrenamiento, no me acuerdo el capítulo, que bueno, que están, por un lado se ponen, ¿cómo se llama? Me sale bandana, sería su palabra. O bueno, pañuelos en la.
Se ponen vendas en los ojos.
Exactamente, se ponen vendas en los ojos y se ponen a partir. Entonces se ponen a partir Isabela y Jesús por un lado y Silencio se pone a partir con Chu. Y eso es Chisao de manual, ¿no? O sea, es hecho, le llaman Chisao y todo. O sea, que Chisao significa manos pegajosas.
Sticky Fingers.
Sticky Hands, en realidad, sí.
No, pero Sticky Fingers es un disco de los Stones, por eso.
Ah, bueno, no sabía. Pero bueno, y justamente la idea del ejercicio se trabaja no despegando, tratando de no despegar las manos de tu oponente, o sea, las manos están como pegadas justamente, y de poder reaccionar a lo que hace tu oponente, sintiéndolo, sin tener que verlo. Y bueno, esto vemos que está ahí, que bueno, que también se hace, supongo, en otros estilos, o sea, hay variantes de Chisao. Es mucho más conocido por Wing Chun, porque Wing Chun es un estilo que se estudió en partida de Bruce Lee, de hecho, que es un estilo que, como que el currículum es muy, me sale decirle pequeño, pero no es un sentido malo, es simplemente que Wing Chun es un estilo
enfocado,
es un estilo, y entonces bueno, Chisao es uno de los pilares de Wing Chun.
Ahí va.
Y bueno, también hay ejercicios parecidos en otros estilos. Bueno, obviamente vemos un muñeco de madera en el patio de ellos, vemos ¿cómo se llama? Los palos esos que se usan, los postes que se usan para entrenar equilibrio
y que son clásicos de peleas aéreas en películas de género. Son un gran rifle de checo esos palos en un momento.
Sí, tal cual. Sí, tal cual. Y bueno, después tenemos un montón de elementos. Chu tiene esta cuestión de que es el, como dijimos, es el clásico personaje asiático, maestro, anciano, sabio.
El viejo chino sabio, sí.
Sí, tal cual. Que de hecho nunca nos queda muy claro qué edad tiene, cuando hacen flashbacks ya tipo como de joven tiene barba blanca, no sé cómo.
Pero es como siempre digo yo, el asiático en un momento pasa a verse anciano.
Sí,
y bueno, se ve así para siempre. Pero sí. ¿Qué más tenés para contar de lo que hablaste con Brad sobre la creación de la serie?
Bueno, es así, bueno, Brad es un tipo que en las artes marciales, él practica mantis y un poco de jungara, de hecho. practica un fu tradicional, bien tradicional. De hecho, su rama de Mantis es la misma rama que aprendo yo de Mantis. Ah. Si bien, o sea, él, que es Mantis 7 estrellas, él también hace Mantis de otra rama, pero no ve que el Mantis del, se llama Wallum Mantis, que hay un maestro muy famoso de Estados Unidos que hace Wallum, que se llama, o sea, es decir, el estilo Wallum de Mantis, es un estilo que se llama así por, porque así creo que le puso el maestro que lo enseña en Estados Unidos, que se llama Champui, que sigue vivo, es un tipo que tiene sus largos años y lo ves hacer videos y es una cosa que te cae de culo. Pero te caes de culo, tipo, no sé si tiene 90 años, pero tiene 80 y pico, ponerle, debe tener ya esta altura y todavía se estira de una manera, es de goma el chabón. Pero bueno, me voy por las ramas. Brad es un, claramente, bueno, hablé con él, me contó, bueno, y la idea de él originalmente de la creación de la serie era hacer algo inspirado en las pelis de los Show Brothers. Esa era como un poco su idea, ¿no? Y de hecho, vemos, si ven al final de cada capítulo, hay una especie de, hay un, como un homenaje al Show Scope, que es la cosa que aparecía al principio en cada película de los Show Brothers. Que es esa pantalla, no sé cómo escribirla, puede ser como muy visual, pero si buscan Show Scope, así es, SAW, Scope, como de escopio, aparece y es muy, muy evidente. Y tiene algo así. Y bueno, como que él quería hacer eso, pues le gusta el Kung Fu y le gustan las películas de Jurassic y las películas de 1980, esa cuestión. Y bueno, al principio, Seis Manos era un tributo a ese género más que nada. Y un poco de horror, un poco de Black Exploitation, un poco de Grindhouse. Y está un poco inspirado muy, muy vagamente en los. En el caso de Adolfo Constanzo y los narcosatanistas, que fueron unos casos reales de asesinatos y mafia y narcos que ocurrieron en los 80s en México y la frontera de Estados Unidos. Que si buscan eso, busquen en Wikipedia si quieren y posta que
es, o sea, turbio. Está pidiendo ser la próxima película de Rodo Rodríguez.
Es que justo hablaba con un amigo mío, digo, tipo, esto tiene que ser una película ya. Y más, tipo, siempre, tipo, lo puedo filmar acá en Argentina y todo.
Altares satánicos y drogas y narcotúneles, veo un video acá. El narco y el satanismo forman una hibridación oscura.
Sí, es. Hubo, pero, a ver. Vudú, sacrificios humanos, profanación de tumbas. Tráfico, narcotráfico, lo que se te ocurra, bueno, todo eso pasó en la vida real con este tipo.
Pide programa de la tortura esto.
Sí, posta que sí. Lo leí, cuando hoy le estaba leyendo.
La nueva troca en la ciudad.
Posta que sí. Tipo, es parecido a los tortos usted, mira, les tengo este personaje para acá en un programa.
15 cuerpos mutilados a machetazos encontrados. Bueno, eso en México jueves. Perdón, es un poquito estereotípico. Pero en algunas partes que están complicadas en los cárteles, no es como algo muy raro ahora. En esa época sí se ve que sí.
Se ve que sí, y no fue hace tanto, fue hace 30 años.
Sí, o sea, por eso. Pero en alguna parte de México está complicada la cosa.
Sí,
ese es todo sucede tema. Dentro de una historia de asesinatos en serie, desapariciones, gore, thriller canijo, que no sé qué es.
No sé qué es eso.
Desapariciones forzadas y filo del fierro donde más duele. Sí, no, definitivamente esto pide un programa de la tertulia.
Investiga. Sí, tal cual. Así que bueno, eso fue como la inspiración para la serie. El que más metió la parte de artes marciales, obviamente, es Brad Graver, porque es el que más hace ese tema. Alberto Rodríguez. Con tu Sifu y todo eso. Álvaro Rodríguez fue el co-creador que agregó la parte de folclore mexicano y cine mexicano, sí. Que se ve mucho ese tema, o sea, que obviamente vemos mucho eso. Y Daniel Domínguez, que es el fan de, aparentemente, de la el fan de anime, que metió más el más fantástico que más adelante en la serie. Bueno, un poco al principio, la parte de los monstruos, la magia, y más hacia el final de la serie, y otra parte de magia distinta, digamos. Y un poco dicen que, bueno, y me decía que Willis Bulliner, que es el director, también creció viendo películas de 70, Max Potion, todo eso, así que bueno. Veo que de los cuatro arman Seis Manos en base a todo eso. Y bueno, esa es como la lo vemos que es la inspiración para esa serie, y se ve muy claramente, o sea, esa de esos elementos que están combinados de una manera que no es que metido en torno a licora y lo que salió salió. Están más o menos bien encajados, para mí al menos.
Sí, sí, como yo te decía, es una serie, un catálogo de estereotipos, pero son estereotipos bien usados. Es como cuando vos decís, voy a cocinar con los ingredientes más mundanos y usados del mundo, pero lo voy a hacer bien y lo voy a hacer con cuidado. Mm. Probablemente no es un plato de autor súper exótico, pero es terrible plato de tallarines caseros, por ejemplo.
Tal cual.
O unos buenos tacos de pastor.
O unos buenos tacos de pastor, ¿por qué no?
La verdad que sí, que mezcla todo eso, y es obviamente un amor, hay un amor a todos los géneros. Que es algo que a mí me puede.
Sí.
Más allá de mi opinión del producto final o no, ese tipo de amor por las cosas a las que estás usando de fuente, de material de origen, se termina viendo en el producto.
Sí, totalmente. Se nota que es una. Yo lo vi y dije, puta, esto es una carta de amor al cine de Kung Fu de los 70, pero más obvio no puede ser. Y bueno, y los otros géneros que yo más desconozco y estoy menos familiarizado, pero también se nota, es como, bueno, sí, también, es un homenaje claro, y un homenaje, como decimos, con cariño,
sí,
realmente.
Sí. Y bueno, y tiene todo eso interesante de que los personajes son casi todos, todos los personajes principales son no blancos, son todos marginados de cierta forma.
Sí.
García por su condición de mujer, Brister por su condición de afroamericano, los huérfanos por huérfanos y mexicanos, y por vivir con el viejo loco asiático, etcétera. La parte de los chiquilines huérfanos o no que hay en la vuelta en el pueblo también tiene una parte que jugar en la historia. Y bueno, el hecho de que Powerhouse esté en Austin, Texas, debe tener mucho que ver con el asunto, porque la mayor parte del personal, o gran parte
debe
del
ser,
personal,
sí,
debe ser latino o mexicano incluso, porque
es y una probablemente
ciudad, con una gran presencia chicana ahí, ¿no? Y eso, yo creo que tiene que está bien y que tiene un potencial, para que la segunda temporada construya arriba.
Sí, como dijimos, la serie termina, por un lado, cerrando la trama principal de esta temporada, la cierra perfecto, digamos, y te dan el pie a una segunda temporada donde, bueno, exploran otros aspectos, otras cosas. Que bueno, ojalá se dé, porque todavía no sabemos nada.
No hay ninguna noticia. Estaba leyendo una entrevista Brad Gerber, que dice, Brad Gerber tiene dos cuadernitos, dos libretas. Son dos libretas de bolsillo con montones de referencias a filmes de artes marciales. En una tiene una lista completa de cada forma y disciplina utilizada en cada película. En la otra tiene un récord exhaustivo de películas y de cada secuencia de peleas. ¿Dónde toma lugar? ¿Qué armas se usan? ¿Y en qué momento? ¿En qué timestamp de la película? Es terrible obseso, loco.
Definitivamente.
Es terrible obseso, no es una enciclopedia de la piña china.
Debe ser un tipo, es la persona con la cual me tomé unas cuantas cervezas, claramente.
Y hablarían horas y horas de Kung Fu y de películas.
Tal cual, o sea, porque tipo me pasa a mí el nivel en obsesivo. O sea, yo capaz que yo muchas de esas cosas me las acuerdo, pero no las anoto.
Y por lo que me parece muy buena onda a la hora de prestarse para contestar algunas preguntas.
Esa fue una de las cosas también que me gustó mucho después de ver la serie, y me gustó para decir, bueno, para digamos también difundir la serie, porque digo, la serie está buena,
sí.
Los creativos son copados. Álvaro Rodríguez es un tipo que no crucé palabra con él, pero creo que no crucé palabra más que un par de tweets, pero también cada vez que hablo de la serie, ves que cada vez que alguien habla de la serie lo retuitean, o sea que también es un producto realmente de cariño de ellos.
Buenísimo. Vamos a ver si sale la segunda temporada. A ver si vamos a hablar con Álvaro.
Estaría buenísimo.
Involucrados, incluso con Brad, aunque haya que subtitularlo algo. Que es mentira, porque nunca termino subtitulando las notas en inglés. Están todas a medio hacer. Mentira, vos sabés que la nota con... Ay, ¿cómo se llama el franco-canadiense este que entrevistamos? Que entrevisté en Montevideo Comics la otra vuelta. Ah, no me sale. La tengo toda figurada, pero no he compilado las imágenes, no he terminado de compilar las imágenes para poner imágenes de su laburo a medida que habla de diferentes cosas. Paquete, Yannick Paquete.
Paquete, está, sí.
Okay. Eso, nomás, ¿tenés algo más que agregar sobre la serie o sobre las cosas de artes marciales?
A ver, déjame pensar. Bueno, te paré en la serie, creo que no. Mírenla, háganle bombo, así conseguimos que tengan una segunda temporada. Porque por ahora no hay noticias ni por el sí ni por el no.
No, está complicada la producción de cosas ahora, ¿no? Pero bueno.
Ni hablar, pero bueno, Netflix está cuestión de que también, como digo yo, es una serie que le hicieron muy poca difusión. Yo me enteré completamente, es un producto que para mí es, yo soy target, claramente, pero si no fuese porque me enteré como medio de pedo, no ni me entraba a partir de que salía.
Sí.
Y bueno, Netflix es muy de, bueno, de decir, bueno, sale segunda temporada, o bueno, chao, acá queda la cosa. Sí. Y hasta ahora no dijo ni una cosa ni la otra la serie, así que tenemos, yo tengo esperanza y creo que los creativos también, así que véanla, háganle mucho bombo y bueno, y eso. Y cuéntenos si la bien, cuéntenos qué les pareció, en nuestras redes sociales, sí. No. Los conocen, ya dejan mensajes a mí, a Magnus, al perdido, donde sea, y bueno.
Exacto. Bueno, Olga dijo que pasó a saludar, se fue más temprano, porque es justo sí. La hora de jugar al bingo en familia, y su madre no le perdona si se lo pierde, pero después nos deja sus comentarios con todas las impresiones de este lado del mundo, que seguramente va a tener cosas que contarnos al respecto.
Sí, y de hecho, espero, justamente estoy ansioso por esperar esa su visión del tema, porque bueno, ya es mexicana, está bien en México. Y quiero ver, bueno, qué día, qué es lo que realmente hace bien la serie y qué no.
Sí, y bueno, y dice Soulwolf, tengo un amigo mexicano que he escuchado como le llaman el caramelo. Muy buenísimo también. Yo creo que uno de los mejores nombres, sobrenombres, pero de criminal además, que escuché en mi vida, era uno que había acá, que no sé si, no me acuerdo si se había escapado de la cárcel o qué pronunciaron, y se llamaba el Cuadernola. Y es maravilloso. Y era el Cuadernola y otro era el Bombacha. Eran buenísimos los sobrenombres. Ese, elegiste un poquito de música, dijiste cosas satánicas y oscuras. No sé qué elegir.
Sí, dije cosas satánicas. Sí, dije cosas satánicas y oscuras. Y dije setentoso. ¿No? Por la serie. Entonces, Black Sabbath. Y elegí Sleeping Village de Black Sabbath, de Master, creo que es de Master of Reality. Discaso, yo soy Black Sabbath, es una de mis cuatro bandas favoritas, siempre digo. Y bueno, es un tema que para mí describe, es como un tema que hace muy bien, es una buena buen paralelo a San Simón, porque es como que arranca, retranca el tema y después se pone rockero.
Es la pequeña, el pequeño pueblito dormido, sí. Pero que en realidad no lo está. Bueno, son uno de los popes del heavy metal clásico. Vamos entonces con Black Sabbath y Sleeping Village, después la frase del mes y el final con las noticias.
We'll be right back. Unidos en el éter.
¿A quién hay que romperle la cara?
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Antes de comenzar un viaje de venganza, cava dos tumbas. Frase anónima, usada en seis manos.
Descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frictón podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frictón.
Bueno, llegamos al final del programa número 386. Qué lindo tema de Black Sabbath. Y se notan clarísimas las raíces bluseras del heavy metal en este tema.
Sí, o sea, a ver, Black Sabbath, el heavy metal es ya, tipo, podemos entrar en el debate eterno de si Black Sabbath realmente es heavy metal, que lo dio a luz, lo dio a luz, que es como son los padres del heavy metal, básicamente. Uh-huh. Creo que no hay discusión. Pero sí, es re blusero, es muy blusero, y hay muchos temas así de Black Sabbath que son muy bluseros.
Me estaba fijando y sí, es del primer disco, el Black Sabbath, el homónimo.
Ah, es Black Sabbath, sí, está. No sé por qué pensé que era de Master of Reality.
No, pero podría haber sido. Me olvidaba de decirles que, al principio, que tenemos toda nuestra vía de contacto en bit.ly/paradiosenelether, donde pueden encontrar Twitter, Instagram y Facebook, que son las tres redes sociales que utilizamos. Bueno, YouTube se le puede decir red social.
Hay gente que le dice, para mí no.
Para mí no, para mí funciona así. Y en una época no, alguna gente le ha llegado a decir red social a Blogger, que seguimos teniendo el blog, aunque no se lo escucho. Está ahí, pero para mí es un buen recurso para buscar cosas. Cuando no me acuerdo si hablamos de tal cómico o qué, el primer lugar donde googleo por general, donde busco, es en el search del blog. Porque está todo ahí, o casi todo ahí. Sí. Y pueden encontrar también las vías para escucharnos. iVoox, que es nuestro hogar primario, pero que de ahí sale despedido hacia las otras plataformas como Spotify, donde mucha gente nos escucha hoy día, y Spreaker, Stitcher, Apple Podcast, Google Play Podcast. Y bueno, por ejemplo, por iVoox y por todos los lugares está saliendo Historia de Emergencia, esta iniciativa de varios podcasts españoles. Además estamos algunos blogs y estamos La Tortulia y nosotros representando a Sudamérica y a Uruguay. Donde se hacen, por lo general, historias relativamente cortas, con capítulos históricos, pero históricos de toda índole. Prima mucho lo bélico, porque a muchos de estos podcasts les gusta lo bélico, pero hay otras cosas. Por ejemplo, hay cosas de exploración científica. Hoy se editó un episodio sobre un viaje en el siglo XIX por las colonias, principios del siglo XIX, por las colonias españolas de ultramar, para llevar la vacuna de la viruela. Yo no lo escuché, wow. Pero suena súper interesante.
Bueno, hay uno sobre el juego de pelota mesoamericano, que está bastante bueno.
También. Salió uno hace poco ahora sobre escuadrones argentinos y brasileros en la Segunda Guerra Mundial de aviones.
Uh-huh, sí, verdad.
Y estuvimos nosotros contigo haciendo el del duelo del siglo entre Bruce Lee y Bob Jackman.
Y ahora el 9 de mayo sale el que hicimos con de la familia Picard.
Exacto, que por un error técnico, yo no me había dado cuenta, en vez de subir un episodio de Napoleón, creo que había para subir,
sí.
Subí este episodio y hay escuchas en el blog, no hay comentarios, después ahora lo arreglé. Pero el otro día Pablo, uno de nuestros oyentes de Argentina, que nos escucha siempre, me dijo, qué bueno el podcast de la familia Picard. Yo, sí, bueno, fue un accidente, me dice, un accidente feliz. Ahora no está, pero en un par de días saldría el sábado.
Sí, ya va a estar, claro, sí,
el sábado. Y bueno, como esto parece extenderse, esto de las cuarentenas y guardadas, que tenemos un par de cosas planeadas por ahí. Vamos a ver si en breve hago algunos apuntes y hacemos algún episodio más para mandar. Dale. para el pipeline de episodios. También te digo que hicimos Sopapo Oriental, hicimos otro más, hicimos el de Warrior.
Es verdad, hicimos el de Warrior.
O sea que, por el momento...
Este es el, este es el cuarto, cuarto quinto, entonces,
capaz. Es el cuarto.
Cuarto, ok.
Tres de cuatro, o sea que no, contienen People, sí, Kung Fu es. Fighting.
Sí.
Porque el de Cobra Kai no.
El de Cobra Kai no.
Pero bueno,
salvo,
pero tiene,
tiene
carácter inahuense.
Tiene que terminarse y tiene Tang Sudo, que es lo que hace un poco el amigo acá, ya me sale, no me sale el, act, el nombre del actor, pero el que hace de Johnny.
Ah, bueno, sí, no me sale el nombre, pero lo que hace el actor, sí, en realidad.
Claro, pero es un poco su, su forma de hacer
carácter. Pero, pero Miyagi-Do es okinawense y tiene mucho punto de contacto.
Sí, 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 totalmente.
Tiene mucho punto de contacto. ¿Qué te parece ese si nos vamos con un... Ahora sí, espera. 2-1-0
Flash.
Ay, qué noticia. Ahí, por ahí, por
ahí. Bien. Vamos, una que le pegamos. Una que le pegamos, sí.
Más o menos, más o menos. Voy a poner este al... Voy a poner en pantalla las noticias para que las puedan estar, las puedan estar viendo. Y arrancamos con la primera, que es una necrológica. Lamentablemente falleció el pasado 24 a los 51 años nada más, el intentador de cómics Juan Blasco, por complicaciones de una operación de apendicitis. Cagada eso. En más de 20 años de carrera, sí, Blasco trabajó para DC, Wildstorm y Marvel. La mayoría de sus trabajos fueron para la llamada Casa de las Ideas, de, como le decía en un momento, Marvel, en títulos como Uncanny X-Men y Cable, además del crossover de Marvel DC Spider-Boy Team Up, que yo lo tengo, que es con la Legión de Guardianes Galácticos 2099. Durante gran parte, porque loco intentaba mucho este artista que era muy Kirby en un momento, que era José Ladrón, ¿sacás?
No me suena a priori, pero...
Pero si lo ves, lo sacás. Durante gran parte de la última década trabajó principalmente sobre los lápices de Paco Medina en Deadpool, Nova, ahí lo leí, USA Avengers y Avengers. Y su trabajo más reciente fue en Magnificent Mrs. Marvel. Pero qué cagada que con 51 años le haya quedado por algo tan pelotudo como una operación de apendicitis.
Tal cual, sí, sí, una operación de algo que es muy de rutina, la apendicitis.
Totalmente.
Pobre hombre.
Qué cagada eso. Bueno, ese, en noticias desde el mundo Trekkie.
Desde el mundo Trekkie, noticias extraños nuevos mundos. Star Trek reporta que hace dos meses el sindicato de directores de Canadá reportó que una... Perdón, Star Trek.ar, disculpen. No, no es que Star Trek... El sindicato de directores de Canadá reportó que una serie de CBS llamada Strange New World, sería probablemente un título... ¿cómo se llama? O un título eso que ponen a veces para despistar.
No, este no despista mucho.
Se encontraba... No despista mucho, pero bueno, capaz que intentes. Bueno, sí, más o menos, más o menos. Puede ser como puede ser. Se encontraba en preproducción, con una lista de 30 personas involucradas en roles como asistentes de dirección, dirección de arte, dirección y valores de escenógrafos, artistas conceptuales y constructores de modelos a escala. Hace un par de días, varios de esos creativos actualizaron sus perfiles de LinkedIn y mostraron en historias de redes sociales que el equipo entero vía Zoom festejaba el fin de su trabajo de preproducción. En algunos con algún tentempié en sus casas.
Sí,
en los grandes trabajos
Zoom puede verse. Galletas, un jamoncito.
Sí. En los grandes trabajos por Zoom se pueden verse nombres como Interior Enterprise Sigrid, lo que indica que la serie incluye la icónica nave original de la saga, por lo que esto podría ser la tan esperada serie sobre la aventura del Capitán Pike en su nave.
Los oiga.
Sí, en cuanto al título podría no ser definitivo, ya que las preproducciones utilizan nombres de trabajo como fue Green Harvest para Discovery o Wim Cleaver para CBS John 21. Una serie enfocada en el Enterprise tendría parte del trabajo ya hecho, porque los sets del puente, la sala de transporte ya están hechos como modelos de destruir la nave, que ya fueron todos usados en Discovery y en Short Treks. Y la producción propiamente dicha, sin embargo, probablemente no empiece hasta el año que viene por la situación actual del mundo, y la serie no podría ser hasta 2022. Como dicen los compañeros de... ¿Cómo se llama? De Gemini Rojo, estamos aquí en la primavera Trek, pues están todas estas series que están saliendo o por salir, o qué sé yo, así que bueno, vamos a ver qué onda. Yo, bueno, como todo, creo que ningún Trekkie que haya visto Discovery dijo, se quejó de Pike, de
Anson Mount. No, Pike. Anson Mount la sacó al estadio.
Y creo que estamos todos esperando una serie de eso. Sí. Que pues, bueno, que con ese es muy, muy buena.
Y a mí me gustó mucho, me gustaron mucho Rebecca Romijn como number one y Ethan Peck como
Spock. Sí.
Y es muy lindo el short trek en el que interactúan ellos. Como,
sí.
Así que esperemos que sí, que sea.
Es muy lindo, la verdad que sí.
Y gracias a la gente esta por el laburo que están haciendo en esto. Seguimos adelante con. Y se tranca el Instagram y no carga. Ah, bueno, sí. No sé por qué no está cargando esto. Ahí cargó. Bueno, negocio no esencial. Galen Wood, dueño de una tienda de juegos en Florida, Estados Unidos, fue arrestado por hacer entregas de cartas coleccionables a domicilio a sus clientes, aunque los cargos ya fueron retirados por fiscalía y están libertad. Wood es el propietario de Kitchen Table Games en Pinellas Park, ahí lo vemos a Wood, que puede ser cualquier niño de cualquier parte del mundo, parado afuera en Pinellas Park, en ese estado de Estados Unidos, sur de Estados Unidos. Wood fue denunciado varias veces por gente de la zona y las autoridades le advirtieron que que tenía que cerrar su negocio por ser no esencial. Aparentemente, según los reportes de la oficina del sheriff, discutió en al menos 5 oportunidades con el personal de esa agencia de la ley. Los alguaciles dijeron ser testigos de cómo empleados de la tienda interactuaban con clientes. Wood afirma que eso sucedió solo una vez y que estaba haciendo entregas por correo más un puñado de encargos diarios que los clientes recogían afuera de la tienda, todo sin contacto, el carb pickup, como le están diciendo Estados Unidos ahora. La orden ejecutiva 2091 del gobernador del estado prohíbe salir de casa para servicios no esenciales. Sin embargo, una serie de clarificaciones publicadas por la gobernatura dicen que si bien los negocios no esenciales deberían estar cerrados, pueden hacer entrega a domicilio y entregar en modo pickup. Por supuesto, las tiendas de armas de fuego tienen completa autorización para permanecer abiertas porque Murica. La fiscalía concluyó que los hechos y las circunstancias reveladas no meritan un juicio en este momento. Los abogados de Wood afirman que el negocio está operando de manera legal bajo las reglas establecidas por el Estado. A ver, capaz que en algún momento hubo algún intercambio, alguna cosa, pero la posta es que mientras Amazon, cagado en plata, Jeff Bezos, sigue haciendo entregas de todo tipo por todos lados, un tipo con un negocio obviamente pequeño que debe tener 3-4 empleados con suerte, no puede hacer entregas o pick up cuando están abiertos en casi todas partes del mundo los comercios de comida para hacer pick up y delivery, y acá no es que los tipos vayan a recibir la carta de Yu-Gi-Oh y la vayan a chupar.
Claro.
Hay como un poquito de yo, a ver, yo no nunca voy a disculpar ni entender a todos los bobos que están protestando, claro, porque quieren a cortarse el pelo, quieren a tal cosa porque son pelotudos, pero entiendo la necesidad de muchísima gente de trabajar.
Claro.
Yo tengo la suerte de que podemos hacer de nuestras casas, pero hay gente que no. Que trabaja con productos físicos, como trabajan los locales de comida, como trabaja este hombre, y ya bastante difícil en la era de pedir todo por Amazon o eBay o lo que sea, que una tienda siga haciendo entregas de capa. Aparte, parece dedicarse solo a las cartas, capaz que adentro tiene juegos de rol, de mesa, alguna cosa, pero
Sí, es un tema porque Amazon puede andar libremente. Amazon, el correo, como es por correo, ¿sí? Amazon no tiene problemas de andar, entonces, y los vendedores de cómics las tiendas de cómics y todo eso están jodidísimos por donde se lo mire.
Sí, sí. Bueno, algo parecido está pasando en Argentina, y esto lo sé porque mi esposa mira mucho el Canal América, que los programas tipo de panel, los informativos, los programas de panel de todo tipo, desde programas periodísticos serios, entre comillas, hasta farándula como Intrusos, están yendo a laburar a piso.
Sí.
Polémica en el bar allá y la versión acá que tenemos, copiando el formato, comprado el formato, están separaditos, sentados en varias mesas, perdón, pero por ejemplo, actores que hacen personajes, porque hay una especie de parate del sindicato de actores, no pueden laburar ni siquiera desde sus casas haciendo un personaje por Skype.
Qué bajón.
Que por ejemplo, Álvaro Navia, que es uruguayo, pero que trabaja hace muchos años en Argentina, que yo personalmente aborrezco lo que hace el tipo. Me parece lamentable, pero me encanta que le vaya bien, qué sé yo. El loco hace varios personajes en Polémica en el Bar de allá y de acá. Y los está haciendo acá, por ejemplo, por Skype. Y allá no puede. El loco puede ir al estudio a sentarse, a polemizar, pero en el momento en el que cambie su forma de hablar o se ponga un disfraz, está rompiendo la regla del sindicato. Y está jodido eso.
Qué, Dios mío.
Porque complicado. Si un tipo así, que tiene presencia mediática fuerte, porque tiene unos cuantos años laburando a primer nivel allá en Argentina, laburó con Tinelli, todo, ¿qué dejás para los pobres actores que no son conocidos, haciendo obras de teatro que ahora no están haciendo? Es súper complicado. Claro.
Es súper complicado. Sí, está complicado el sentido de la cosa por acá. En ese aspecto.
Es una de las cosas más de esta pandemia. Bueno, el segmento Taika News.
Taika News. Tiquita News. Bueno, What We Do in the Star Wars. Como le dije yo. Jojo Ewok. Bueno, Lucasfilm confirma finalmente lo que muchos estábamos, lo que se venía rumoreando hace un par de meses, que Taika en su momento había desmentido, pero bueno, que Taika le van a dar va a dirigir una película de Star Wars con guión de Christy Wilson Kearns, nominada al Oscar por escribir. Ah, mira, vos escribió en 1917. O sea, tiene talento, viene de cosas heavy la Watcher. Fue yo de Penny Dreadful. Vamos a ver, bien. Buen macarón. Bueno, todavía no sabemos absolutamente nada, así que nadie empieza a especular del tema. Solamente sabemos que Taika va a hacer una película de Star Wars. Esto es lo que sabemos. Sabemos que, bueno, obviamente, por si no saben quién es Taika Waititi, está dentro del partido y no se escuchan a nosotros, claramente no se escuchan tan seguido. No hay problema. Bienvenidos. Taika Waititi es este director neozelandés que trabajó en su director, guionista, todos juntos, ¿sí? Cineasta, digamos, desde todo punto de vista, que se hizo muy conocido en su momento por la película What We Do in the Shadows. Ella venía laburando de antes con Flight of the Conchords, ¿no?
Sí, con su compañero Jerome,
¿cómo es?
Jermaine Clement, sí,
exactamente, y que es esta especie de mockumentary de vampiros, que bueno, después ahora está en una serie de eso, hizo Thor Ragnarok y es buenísima.
Creo que la serie me gusta más que la peli.
Es posible, sí.
Pero bueno, qué hombre del bien.
Que está Taika Waititi, es un copado. Así que bueno. Y también confirmó Lucasfilm que el Leslie Headon, co-creador de Rajandol, está desarrollando una serie de Star Wars para Disney Plus, de la que será guionista, productora ejecutiva y showrunner.
Dijeron que iba a tener una protagonista mujer, los rumores de esta serie, que está bueno. Bueno, porque las demás series tienen mucho olor a bola ya.
Sí.
Kenobi, Cassian Andor,
Mandalorian.
A Cara Dune.
Pero es un personaje
secundario. ¿Qué podría ser Taika Waititi? Seguramente va a tener un tinte humorístico de cierta forma, porque su trabajo suele tenerlo. Sí. Yo no vi esta Uber Warriors, que se llama Into the Forest, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una película anterior a ser súper conocido, que es con un botijita neozelandés, que fue el que hizo de Rusty Collins en Deadpool 2. Que dicen que está muy buena esa peli, pero que creo que más drama. Pero obviamente el tipo usa el humor de varias formas,
sí,
pero lo usa para tratar cosas heavy a veces, como en Ragnarok.
Como en Jojo Rabbit.
Por supuesto. Nada más fuerte que eso. Así que sería súper interesante ver qué puede hacer con Star Wars. Yo creo que en este momento confío en Taika Waititi para que escriba y dirija lo que sea.
Sí, la verdad es que sí.
Lo que sea. Me decís si bien se lo conoce más por el humor y lo fantástico, ¿me decís que mañana va a ser una serie de época sobre los maoríes en la década del 20, del siglo 20? Y te lo miro.
Sí, totalmente.
Porque seguro que va a estar bueno. ¿Y a cuánto estamos de que Taika Waititi escriba un cómic para Marvel o algo?
Estaría interesante. Muy por ahora se ve que es... Por ahora se ve que se quiere dedicar más al cine, porque ya sabemos que además tiene Star Wars, tiene Love and Thunder ante eso. Así sí, que
tiene el proyecto de Akira, que es live action que flota por ahí también.
Sigue en pie eso.
Sigue en pie, está en pausa, pero sigue en pie.
No, pues bueno, Akira está en básicamente en production, tipo en pre-production hell desde hace fácil 10 años.
Pero en este caso habían llegado hasta hacer los trámites y se les había entregado exención de impuestos por firmar en Los Ángeles, ¿te acordás?
Es verdad.
Entonces eso ya es un paso más importante. Bueno, seguimos con una cortita de Star Wars que bien podría haber estado en la misma noticia anterior, pero salió después. Y es la balada del pistolero espacial. Robert Rodríguez y Peyton Reed, el director de Ant-Man, confirmaron que dirigieron episodios de Star Wars de Mandalorian. Robert Rodríguez posó, ha mencionado muchas veces hoy Robert, posó uh-huh. con el teleñeco de Baby Yoda. Uh-huh. Y Peyton Reed publicó una foto de su silla con su nombre de director con el casco del Mandalorian. También mostraron a los otros directores, que incluyen otra vez a Filoni y a... Y a ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el showrunner?
John Favreau.
Y de John Favreau, que vuelven ellos. También vuelve Bryce Dallas Howard, que fue la que dirigió el episodio tipo 7 Magníficos.
Sí.
Del pueblito con los ojos lindo ese. Sí. Y el actor que hace... Ay, estoy horrible con los nombres. El actor que hace de Griff Karga, el manager de Bounty Hunters en The Mandalorian, que es Apollo Creed en... Por Dios, estoy en el horno hoy. Perdón.
¿Rocky?
Carl Weathers, no me sale el nombre del actor. Carl Weathers dirige
algunos episodios también. Amba, nice.
Sí, para la temporada de Mandalorian. Estoy buscando la lista completa, ya que estamos, porque lo primero que vi fue eso, y después salió una lista completa de los directores para la temporada 2, que seguimos sin confirmar la aparición de Ahsoka Tano con Rosario Dawson.
Sí. Por ahora es misterio todo eso. Sí. O sea, se le escapó supuestamente a Rosario Dawson, no sé qué dijo en algún lado, y quedó eso flotando y nadie sabe nada.
Bueno, Filoni, que hizo el piloto, hizo The Gunslinger, que creo que es el episodio de Tatooine. Rick Famuyiwa, que dirigió The Chase, sí, que si no me equivoco es el segundo, y The Prisoner, que es el excelente episodio de la nave de prisión.
Es muy bueno ese episodio.
Bueno, Favreau, decíamos, y Carl Weathers y también Bryce Dallas Howard van a estar ahí dirigiendo episodios, así que se viene con una linda... una linda rejilla, una linda grid de directores y tal, que todos estamos esperando y que cabe, falta menos para que aparezca la segunda temporada de Mandalorian.
Sí.
No, este es el aviso del programa de la fecha.
Acá viene el siguiente, que es Misión Espacio. La NASA anunció que colaborará con Tom Cruise y la empresa aeroespacial SpaceX en un film que se rodará en la Estación Espacial Internacional. ¿Será Misión Imposible? Bueno, será la primera película de ficción filmada en el espacio, aunque por ahora no hay ningún estudio asociado al proyecto. SpaceX se prepara para lanzar sus primeros astronautas al espacio el 27 de mayo. Intuyo que eso se pospuso.
No sé,
porque el 27 de mayo ahora en un cohete Falcon 9 que acoplará con la estación.
A ver, Elon Musk está suficientemente loco para ponerle al hijo Pi 3,14x25, como mierda sea. Sí, ¿no te va a mandar gente en el medio de la pandemia al espacio?
Sí, definitivamente.
Todos pensábamos que Elon Musk era Tony Stark y es nada más y nada menos que Hank Scorpio.
Yo nunca pensé que fuese Tony Stark. Es más, yo ahí acá digo, no, para mí es un sí, Hank Scorpio es un buen coso, pero sí es un villano básicamente.
¿Cómo se llama? No Justin Hammer, el hijo de Justin Hammer en Marvel, en...
Y no sé quién es el hijo, pero sí, pero bueno, sí, o Ezekiel Stein.
O Ezekiel Stein, sí, está mal de la cococha.
Sí, claramente sí.
Pero esto es fantástico, el primer filme de aventura y ficción filmado en el espacio.
Lo que leía por ahí, que es un tema importante a tener en cuenta, que es que alguien le tiene que explicar a Tom Cruise que no se puede correr en el espacio a velocidad. No. Porque si uno ve cualquier película de Tom Cruise, ve que en algún momento él se la pasa corriendo.
Podría ser un buen Doctor Who. Bueno, todo el mundo dice que Misión Imposible, la saga esta de películas moderna con Tom Cruise, surgió porque tenía el berretín de ser James Bond y dijeron que no, que era muy bajito.
Mira vos.
Y que le gusta mucho hacer sus propios stands.
Sí,
y que hecho no puede hacer todos por un tema de seguros. En el espacio puede hacer más.
Sí, hay un tema aparentemente de que hay mucha de la guita que va a la producción de coso, es básicamente el seguro de Tom Cruise.
Sí, es una cláusula de filme que se llama la cláusula Jackie Chan.
Ah, mira vos.
No, es un chiste, pero es muy Jackie eso.
Es muy, pero bueno, el chabón, el tema es ese, hace su stand, en una de las últimas hizo un stand de tipo estar literalmente agarrado de un avión, pero solamente agarrado, tipo no sé si tenía un arnés siquiera. Ay, no. mientras el avión levantaba vuelo y o sea, y esa escena es posta, capaz que estaba enganchado, pero igual, o sea, estaba enganchado al avión del lado de afuera. Y eso lo hizo posta, porque el chabón tiene esta cuestión y aparentemente es un tema posta de que sí, su seguro es carísimo y parte de la plata es de las películas de Misión Imposible van a él, al seguro, porque le llega a pasar algo y el estudio tiene que desembolsar un montón de plata. Claro. Decir que bueno, la cientología le hace un montón de publicidad a cualquier cosa que haga él, así que
sí. Bueno, seguimos adelante con otra necrológica, una persona que yo no conocía porque no curto mucho este género, pero con 90 años falleció Kaimai Eizo, uno de los creadores del traje original de Godzilla para su primer película en 1954, así que salado el hombre, ¿no?
Sí, un señor, sí.
Que por lo que leí lo hicieron él y otros dos, iba a decir cristianos, pero capaz que son budistas. O shintoístas. Básicamente es un esqueleto de bambú y alambre al que le encajaron látex, kilos de látex y montones de goma quemada arriba para hacer la textura. Y que pesaba, como 50 kilos el traje.
Sí, me imagino, debe haber sido jodido ser el pobre suit actor ahí abajo de eso.
Sí. Bueno, Kaimai trabajaría en varias entregas más del Rey de los Monstruos, así como en muchas otras producciones fantásticas, entre otras sagas como Ultraman, Kikaide y Robocon. Así que, peligroso.
Robocon no la conozco, pero Kikaide es una que la conozco de nombre y sé que la tengo que ver algún día. Y
obviamente Ultraman es un clásico.
Ultraman es un clásico, sí.
Un groso que hombre, y se fue con sus 90 años, así que metió unas cuantas.
Está muy bien.
Unas cuantas por ahí. Sí. El loco trabajó en Toho por mucho tiempo. Y después, a mediados de los 60 o principios de 70, creo, armó su propia compañía, Kaimai Productions, donde trabajó, bueno, en todas esas entregas de cosas. Bueno, noticias de distribución de cómics en estos tiempos de coronavirus.
Sí, bueno. Marvel vuelve con cómics impresos y versiones digitales, aparentemente, a partir del 27 de mayo, con algunos cambios. Algunos cómics van a pasar a Digital First, que es una modalidad que DC viene haciendo, especialmente con sus títulos más cortitos, como Batman 66 o Batman The Adventures Continue o Sensation Comics, y bueno, los cómics que había sacado en su momento de Injustice, esas cosas que lo venía tipo sacando digital primero y después lo editaba en recopilado.
En tomito.
Así que bueno, vamos a ver. Claro, eso. Aparentemente la idea sería hacer esto, o por lo que leo de la noticia es hacer una onda, primero usar digital y después imprimir y sacar o no queda claro eso todavía, como recopilado. Eso no
sí, sé hasta qué punto está definido. Los Digital First nunca salen como revista individual, ese es el punto.
Sí, claro. Es el punto. Entonces va a ser igual que hace ese, o sea, sacar números y después sacarlo como tomo. Esto se nos funciona en los estudios, bueno, como dijimos, como regularmente, que lo que vemos como el unitario, el que vemos todo. Así que el tema de Storage Interface es que no van a pasar por el punto de venta y por las tiendas de cómics hasta meses después de que salieron.
Claro, y los unitarios
y no en formato unitario, sino
normales se editan en papel, no en este momento, ¿no?
Claro.
Pero el mismo día están en las plataformas digitales, que fue una de las formas que coincidieron las empresas de que todos los distribuidores y vendedores no se les retobaran cuando se empezó a pedir más el
formato. Claro, exactamente. Tal cual. Así que bueno, los títulos que sabemos por ahora que van a pasar a ser Digital First, van a ser Ant-Man, Avengers of the Wastelands, Ravencroft, que es esta serie que está sacando de sobre el ¿cómo se llama? El asilo, tal cual. Star, Marvel Spider-Man, The Black Heart Strikes, Hawkeye Freefall y 2020 Ironheart, que saldrían entre el 13 del 5 algunos y el 20 del 5 otros.
Cuando Marvel está volviendo el 27 a las canchas con títulos nuevos impresos.
Claro, o sea que bueno.
Son una primera ola.
Sí. Hay que ver cómo sigue esto.
Pusieron el 4 de mayo por el May the 4th de Star Wars. Pusieron sí. El número 1 de Doctor Aphra digital.
Ah.
Pero está, fue bueno, tipo un detalle. No es que va a pasar claro. A editarse así. Era para celebrar el May the 4th.
Sí. Claro, seguramente si se hubiese podido imprimir, seguramente sacaban, no sé, algún otro especial o qué sé yo.
Por supuesto. Bueno, hablando del May the 4th, una noticia larga.
Sí.
Porque tiene muchas ramificaciones y mucho. Mucha esquina, mucha cosa. Es que cosas que no solo pasan en Estados Unidos, sino que en su vecino Canadá. Una mujer de 19 años fue violentamente detenida por la policía mientras bailaba vestida de Stormtrooper afuera de un restaurante temático en Canadá. Coco Vanilla Galactic Cantina, qué nombre de mierda. Que es un restaurante y tienda de cultura pop, mayormente por lo que vi en fotos del local y eso, vende Funkos de Marvel, de Star Wars, otras cosas. Hacía una promoción durante las celebraciones de May the 4th, el día de Star Wars, en la ciudad de Lethbridge, provincia de Alberta. Varios agentes de policía rodearon a la muchacha luego de hacerse presentes afuera del local. Es muy divertido, en un sentido irónico, ver cómo los policías tienen una línea roja en los pantalones tipo Han Solo.
Sí.
Bueno, la policía había recibido dos llamadas al 911 acerca de una persona con un arma de fuego. La mujer terminó con la nariz ensangrentada y un video publicado por un testigo en redes sociales muestra cómo es tacleada, arrojada al piso y esposada. Bueno, el video no se ve cuando la taclean, pero sí cómo está en el piso. La afirmación muestra cómo la muchacha llora, se escucha, mientras los policías la apuntan con escopetas, o por lo menos tienen las escopetas prontas ahí, escopetas, y la reducen al tipo al tiempo que el dueño del local grita, esto es un parking y el local está retirado para atrás, grita, es un arma de plástico. Segundos antes también puede verse cuando la apuntan, cuando ya tiene el arma tirada en el piso y está arrodillada. Cabalgar con una armadura de cosplay como esta te complica bastante el movimiento. Un vocero de la policía de Lethbridge declaró que la persona no obedeció las directivas verbales de nuestro personal. Solo lo hizo luego de que fueron repetidas varias veces por los oficiales. Nuestro departamento se toma todas las denuncias por armas de fuego seriamente. Aunque entiendo el nexo de la fecha con Star Wars, no es un día en el que nuestros oficiales están esperando responder a una llamada por armas de fuego. El jefe de policía de la localidad inició una investigación para determinar si las actuaciones de su personal fueron correctas o no. El dueño del local dijo que el casco dificultó que la empleada escuchara bien a los oficiales, quienes deberían haber deducido lo que estaba pasando. La mujer también confirmó esto. Había carteles, música, atmósfera. Si camina como un pato, es un pato, dijo el empresario. No se han presentado cargos en contra de la mujer, quien no fue arrestada, solo reducida en el lugar. Agregó el dueño del local, irónicamente, la empleada ni siquiera fan de Star Wars y ahora quizás no puedan convencerla de serlo. Sin embargo, docenas de comentarios en el Facebook del local brindan apoyo a la mujer, incluso con algunos cosplays de la saga, varios de ellos del famoso grupo imperial Legión 501. un fan se ofreció a organizar un evento para el próximo 4 de mayo para que 1000 Stormtroopers se formen afuera del restaurante. A mí me da un poquito de cosita. Tanto, tanta persona disfrazada de
sí, eso es un poco, sí.
Es un poco, lo hemos mencionado alguna vez, que es un poquito cosita.
Sí.
Dos días después del hecho, una pareja con disfraces de Star Wars, Vader y lo que parece ser una Sith o una Jedi, se manifestó afuera del local con un cartel que decía Trooper perdida, por favor ayuden. Que no está perdida en realidad, ahí le erraron un poquito con el cartel. Manifestaron a la prensa querer apoyar al negocio y decirle a la policía y a la comunidad que lo que pasó no estuvo bien. La cosa no termina acá, porque para amplificar el eco mediático se sumó al repudio de la acción policial nada más y nada menos que Captain Kirk. ¿Franquicia equivocada? No. Canal preocupado. William Shatner, haciendo crossovers de Star Trek, tuiteó etiquetando al departamento y al jefe de policía de la ciudad. Bitácora del capitán. Fecha estelar 4 del 9. 9 del 4, porque habrá sido un par de días después. No, no sé por qué puso 49. Enviando mi desprecio a la policía de Lethbridge y a su jefe. Rifles apuntando a una cosplayer con un juguete de plástico. ¿No colaboró con los oficiales? ¿Está ciego, jefe? Mire el video para ver cuán rápido obedeció. No pueden tapar esto. Durísimo. Opa. El actor también se dedicó a contestarle a personas en Twitter. O sea, empezó a repartir. Que dijeron que la empleada no debería haber portado un arma, aunque fuera de juguete. Porque los policías, decía alguien, no se podían arriesgar a que fuera real. Shatner le responde en la tuitera cualquiera diciendo, por favor, ¿viste esa arma? Además, cuando está arrodillada y el oficial tiene su rifle pronto para disparar, está parado casi al lado del arma. Si no podía ver que era un juguete, debería retirarse. Sin embargo, siguieron adelante y la golpearon contra el piso, lastimándole la nariz. Se ve el video y se ve que la mujer no se está resistiendo de manera particular. Así que tres personas arriba para posarla, tirándola al piso, es un poco mucho.
Sí.
Shatner sigue adelante recordándole a la policía de Lethbridge un incidente de 2019 del que también existe video de cuando uno de sus oficiales le pasó por arriba varias veces con su camioneta a un ciervo moribundo para sacrificarlo que había caído en el tráfico con un auto, no sé qué, durante 15 minutos una y otra vez le pasa por arriba con el auto.
Ay, Dios mío.
El oficial no enfrentó ningún cargo. Yo leí un poquito más de esto y el punto es que no tenía ningún protocolo de llamar a Wildlife o a veterinario ni nada. En la forma en que había habido un caso anterior cerca en que le habían pegado un tiro en la cabeza a un ciervo para matarlo y la bala había rebotado contra el concreto y le había pegado a alguien en la cabeza sin cosas fatales, pero pasó, y que en este caso como que el bicho estaba con la cabeza contra una medianera de la ruta, no sé qué carajo, pero que bueno, que podrían haber llamado a algún veterinario para dar una inyección o algo, o lo podrían haber matado con un cuchillo o algo un poco menos brutal que pasarle varias veces por arriba de la camioneta. Bueno, ahora, a pesar de la pandemia, el local sigue abierto y ofrece takeout y delivery, así como también servicio al parking para comer en el auto. El día del incidente, además, estaban recolectando alimentos para un banco de comida manejado por una organización de caridad de la ciudad. Ahora están organizando un GoFundMe, una recolección de fondos, para pagarle a la empleada mientras no puede trabajar y para ayudar a cubrir los sueldos de otros empleados, además de gastos médicos y de terapia que puedan surgir por la situación. El local había abierto en enero y la campaña estaba en marcha desde marzo, dadas las dificultades que sufren muchos comercios durante esta pandemia. Luego del incidente se cambió el destino de los fondos, aunque también dicen que cualquier dinero no utilizado para apoyar a los empleados será destinado a pagar gastos del local. Esto es parte de las cosas que estamos hablando, de las dificultades que tienen comercios. Yo leí una nota con el dueño del local que dice que invirtieron $200,000 canadienses, que no es tanto menos que los americanos, para abrir el local, y que por día mantenerlo abierto sin empleados ya le cuesta $350. Y que tipo, desde que se cerraron las cosas para que la gente del local, estaba vendiendo tipo $50 por día. Si bien el plan era hacer una celebración de Star Wars en el local, no podían, y pensaron en hacer esto. A ver, si esto hubiese sido Estados Unidos, de cajón te digo, sos estúpido para andar con un chumbo de plástico fuera.
Sí.
O sea, no es victim blaming, pero sabés cómo pasan las cosas allá. Pero en Canadá no se me ocurría. Ojo que Canadá está un poquito sensible porque los otros días hubo unos tiroteos de alguien disfrazado de policía. No me acuerdo en qué ciudad, pero igual.
Pero igual, sí, es raro Canadá.
O sea, vos ves el video y es evidente que es una sobrereacción. Todo.
Sí, no, totalmente. O sea, no tiene el menor sentido del mundo. Pero no, bueno. ¿Qué sé yo?
Ego, gente. Bueno. ¿Qué seguimos? Seguimos con una noticia de cine y cómics.
Exactamente. Viejos Guardias. The Old God, el cómic de Greg Rucka, va a tener adaptación. Para Greg Rucka, perdón, y el dibujante argentino Leandro Fernández, que corresponde, va a tener adaptación a película, obviamente, y se va a estrenar el 10 de julio en Netflix. O sea, ya está hecha, claramente. Sí, terminándose. Sado un guerrero de grupo, un grupo de guerreros inmortales de gente que quiere, huyendo de gente que quiere experimentar con sus cuerpos. Estoy casi seguro de haber leído el primer número o algo, o haber visto algo del tema. De Olgard, o capaz que nunca la llegué a leer, no me acuerdo. Bueno, aparentemente actúan Charlize Theron y Chiwetel Ejiofor. O sea, buen cast de gente. Charlize Theron ya la hemos visto mucho haciendo peli de acción, así que sabemos hacer la banca. Y bueno, Chiwetel Ejiofor, de pelis como 12 años como esclavo y otras cosas un poco más serias.
A mí, Chivito
y también y también incluye a Marwan Kenzari, que hizo Jafar en Aladdin. Así que bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué tal? Ya la foto de imagen que vemos pinta buena.
Sí, y bueno, y seguro que además de la parte con armamento de tácticas modernos, obviamente tiene algún arma, tiene armas melee en la espalda. Uh-huh. Mangos ahí. Y el personaje de Charlize Theron es Andromaquis o algo Andromaquis, que es una guerrera inmortal. Son dos guerreras inmortales, ¿no? Pero ella es griega, otro es un soldado napoleónico. Y no me acuerdo qué más. Otros dos son enemigos que estaban en bandos opuestos en las cruzadas. Moro y un.
Buena onda.
Y en el cómic hay unos cuantos flashbacks. Y además. Oye,
definitivamente no leí y lo tuve que leer.
Yo no sé si es de lo mejorcito de Greg Rucka, que a mí me gusta mucho algunas cosas que hace él, como Win and Counter, que soy muy fan, pero el arte de Fernández está muy bueno y funciona muy bien en este cómic, así que bichenlo, y estaremos esperando la peli en Netflix, que no es que sea un tema de pandemia el que salga por Netflix, porque ya desde el año pasado Netflix había puesto una torta de guita para la producción. Yo no pensé eso, pero me puse a mirar y no, había estado involucrado desde un principio. Y bueno, y la última noticia, que por el tema policial en Canadá con la Stormtrooper me acordé y me puse a investigar, no es una noticia sino un follow up. ¿Se acuerdan que hace un mes hablamos de que Ezra Miller, el actor de Justice League y de Fantastic Beasts, entre otras cosas, fue hace un mes protagonista de un video viral donde aparentemente parecía estar agrediendo a una mujer en un bar en Reykjavik, en Islandia?
Cierto.
Y estaba medio complicado el videito, pero bueno, cero novedades, salvo el hecho de que no está acusado de ningún delito ni está bajo investigación. Yo iba a poner un portavoz de la policía metropolitana de Reykjavik, pero cuando vi el nombre lo dejé, porque se llama Runar Sveinbjörnsson, que tiene el nombre
Runar
to ever
Sveinbjörnsson, sí. Sveinbjörnsson, sí.
Tiene el nombre más nórdico jamás de los nórdicos.
Sí, encima el islandés es como es el islandés es básicamente nórdico antiguo, así que.
Claro, sí, old school. Bueno, dijo el amigo Uller que no llamaron a la policía, no hubo reportes de personas heridas, por lo que efectivos de la agencia no fueron al lugar. Ni los representantes de Miller ni Warner Brothers han hecho declaración alguna a la prensa sobre el asunto. Lo único que pasó es que el director de la supuesta y pospuesta película de Flash dijo que se iba al proyecto por diferencias creativas, que no creo que tengan que ver con esto.
No creo, no. El tema de la peli de Flash es que está medio que sí, que no, hace. No sé. Sí, o sea, estaba ahí como que sí, quería hacer una peli de Flash, que yo, que después dije no, sí, que vamos a hacer Flashpoint, que esto y el otro.
A esta altura, ahí quedó. Creo más en la película de Gambit.
Eso fue duro. Mira que yo me permito dudar entre esas dos.
Yo también dudo de ambas, pero bueno, fue una
pequeña. No, sí, no digo, a ver, estoy de acuerdo que las dos tienen 0-1, más cerca de 0 que de chance de hacerse que.
Creo que las dos tienen chances negativas, pero la de Flash es la que está más cerca del 0, porque por lo menos Ezra Miller ya hizo del personaje en un par de películas.
Sí, es verdad. ¿Qué sé yo? Sí.
Mientras que, así que ¿cómo bueno, se llama el botija este que dijeron que iba a
ser? Channing Tatum.
Channing Tatum, rico botija.
Sí, no, nunca.
Nunca hizo el personaje.
Ya andás a ver qué va a pasar. Y además tú solo la época de Fox y X-Men, así que no, eso de haber muerto.
Y hablando de la época de Fox y X-Men, salieron un par de imágenes nuevas de New Mutants con este. Con el
Demon Bear
y el con Bear. Magic entrando a Limbo con su espada y todo. Y gentes malas, dejen de mostrar imágenes y denos la
peli, sí.
Carajo. Es la oportunidad perfecta para que la estrenen en Disney Plus y nosotros vamos a piratearla inmediatamente, ¿no?
Exactamente. Sí, la verdad que sí. Bueno, me enteré hace poco, yo creo que no sé si lo habíamos reportado, yo a esta altura creo que lo reportamos, pero bueno, discúlpenme si se me pasa esto de que ay, no me sale la palabra, que Artemis Fowl va a salir por Disney Plus, o sea que
sí, lo recordamos.
Disculpen que a veces la memoria, pues ya estamos esto va a ser. Estamos tantas noticias, aún en cuarentena y todo esto, hay tanta noticia que bueno, uno se le. Pero entonces eso fue todo un tema, porque si tipo es una película con la cual están Disney está apostando a hacer. A ver,
no sé
hasta qué punto
nunca
quieren hacer.
Con Black Widow.
No lo harían con una de Marvel o una de Star Wars, claramente.
Claramente no.
O con una de las grandes de Disney. Pero estamos hablando de Artemis Fowl, es como un intento de. Es una especie de Harry Potter. O sea, claro, si sale bien.
Es tratar de apostar por hacer un Harry Potter.
Claro, si le sale bien, es para hacer un Harry Potter, o sea, es para hacer una serie de películas. De hecho, es una serie de libros que salió más o menos a la par que Harry Potter, más o menos, digamos, un poco más tarde, pero aprovechó la ola de ese tipo de personajes. Es como ideal para eso, o sea, y están apostando a una película que si la pega, pueden hacer una serie de películas y están estrenando en Disney Plus, lo cual es una apuesta interesante.
Y todos estamos de acuerdo que por mucho que a nosotros nos interese ver New Mutants, es el último vestigio de una época que ya fue de X-Men en cine. Es altamente dudoso que cualquier producción del MCU que los integre, como han hinteado o prometido hace relativamente poco, vaya a incluir a demasiada gente, si es que alguna, del cast de la última etapa de Fox. Yo no la veo.
Y es poco probable, sí.
Yo no la veo. Y menos gente de los equipos de producción y eso, que ya están en otra cosa y todo lo demás. Entonces, ¿qué esperanzas tiene New Mutants de ser realmente exitosa en cine?
Pocas, qué sé yo, porque de hecho la madre.
¿Un personaje conocido al público en general?
No.
Ni uno.
Ni uno solo.
Le pueden poner la película. Salvo que. La película de la hermana de Coloso y sus amigos.
Y aún así, a Coloso, claro, la mayoría de gente, mucha gente conoce porque apareció en Deadpool.
Con nuestro amigo Capichich.
Eso, y sí, es una película que seamos, o sea, para ser sinceros, lo que más conocido tiene es a Maisie Williams.
Está bien, tiene a Maisie Williams como
atractivo
porque la gente puede buscarla a ella, pero
por otro lado, ya como que Game of Thrones terminó hace,
claro, perdió un poquito de viento de cola en ese sentido. Claro.
Pero bueno,
entonces,
yo,
estaría siendo hora de que la saquen en Disney Plus o en Video. En Video On Demand creo que sería la ignominia, la desgracia.
Y un poco que sí, más o menos en realidad, pero sí, porque Video On Demand sí, es como que está peleado ahí, que es lo más
redituable. Video On Demand es el nuevo directo video.
Sí, Es el director. Sí, de una manera sí. Sí, pues, sí me medio video. Que sí. Sí, la verdad es que
en Disney Plus tiene otro estatus.
Sí, más definitivamente.
Sí. Había habido una especie de noticia que no la reporté porque no era como una noticia, era como un rumor. Yo te la pasé la otra vez por WhatsApp. De que alguien uh-huh. había visto que aparecía en preorden en Amazon, que es rarísimo, como video en demanda para comprar digital sí. New Mutants, pero que no hiciera un link para probar a ver cuánta gente mordía o qué. Me parece raro que salga en Amazon.
Sí.
Pero bueno.
Vamos a ver qué onda. Esperemos, sí, no sé, vamos a ver qué pasa. Porque bueno, como decimos, ese es el último coletazo, el último vestigio de esta era. Que bueno, que ojalá después, bueno, de para algo más. Sabemos que Feige tiene planes para incluir a los mutantes en el MCU en tarde o temprano. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo quiero verla. Te mándenmela por Google Drive con Carlos.
Dile. Con Carlos. Le mandémosle a, ¿cómo se llama? A la princesa. A la princesa Disney, que ella debe tener contacto para que nos la mande. Así decimos, che, loco.
Claro, bueno. Sí, hasta había ahí Disney.
Eso, le tengo que pedir a ella que nos mande una, que nos consiga una copia.
Mándanos un WeTransfer.
Eso.
yo no sé qué va a pasar con New Mutants, no me hagan esto.
Encima hace, ¿cuánto ya? 2 años que supuestamente tendría que haber estrenado, más o menos.
¿Sabes? Voy a decir una palabra porque es tarde y creo que no debe haber casi nadie escuchándonos porque no tenemos más comentarios. Dice que hay 3 personas, una creo que sos vos, que está monitoreando el coso.
Sí,
y una nadie más, yo, sí. Y nadie más ha puesto comentarios. Son unos calientapijas. Eso. Blue Volume,
sí,
máximo y sí. supremo me está haciendo Disney con esto. ¿Qué hay que hacer para
sí,
que
entre que sí.
New Mutants? Ya ni sueño sí. con verlo en el cine.
Yo creo que bueno, no sé, pasa, hay que ver qué pasa con todo esto. Yo creo que sí, una vez que pase todo esto tenemos chance de que salga en cine y todo bien. Pero estaría bueno que ya la saquen, la pasen en digital en algún lado y a la mierda que pueda llegar una vez por todas, porque, como decimos, no tiene sentido seguir guardándosela.
Estaba pensando qué cosplay puedo hacer si la llegan a estrenar en cine, y me doy cuenta que de Cannonball no quedo, porque tengo forma de bola de cañón más que de bala de cañón. Wolfen capaz que por lo peludo, pero está no muy grande. Queda feo que me pinte de negro para hacer de Sunspot. No por blackface, sino por Sunspot cuando usa los poderes. Pero tal, la gente lo va a tomar a mal. Así que creo que mi única opción es disfrazarme de oso demonio.
Fue lo primero que pensé.
Así que.
Tipo, sí, dije, bueno, Demon Bear, claramente.
Ay, Dios.
¿Es eso o.? No.
No sé. De Cecilia Reyes, que le interpreta a la hija de Sonia Braga en la película. Se cortó ahí la transmisión. ¿Ese? ¿Hola? Bueno, yo mientras les voy recordando que pueden. ¿Ahí volviste?
Ahí volví, sí.
Estamos teniendo una conexión.
Igual. ¿Qué le vamos a hacer?
Dice Cecilia Reyes, que le interpreta a la hija de Sonia Braga.
Mirá vos, qué loco.
Crossovers que usted nunca pensó ver. Sonia
Braga. La hija de Sonia Braga. Sí. Y los X-Men.
Bueno, vamos a recordarles a la gente que nuestro otro sponsor, Bestiario Brewing Company, sigue operando y están haciendo entregas de packs de cerveza en Montevideo y la costa de Canelones de manera gratuita. La entrega, por supuesto. Y por ejemplo, los pueden buscar como Bestiario Brewing Company en Facebook o nos preguntan a nosotros y les pasamos el WhatsApp. Hoy nos dijo que un pack, me dijo Daniel, que un pack de 6 botellas, dos IPA y una Stout a 750, un pack de 12 de 4 Brut, 4 APAs, dos IPAs y dos Stout 1400 y un pack de 20 de dos IPAs, 4 Stout, 6 APAs y 8 Brut a 2040 pesos, así que son unas grandes ofertas de cerveza para ir sobrellevando la cuarentena. Por ejemplo, para el Día de la Madre, que acá en Uruguay debería ser este domingo. Sí, los que van a contraposición del mundo con el Día de la Madre son ustedes, por lo general.
Sí, nosotros tenemos el Día de la Madre en octubre, sí. Que creo que sí, es el mismo Día de la Madre en que no sé qué otro lado. Sí,
en
somos
general, raros. Creo que España.
En el resto del mundo, creo que España, sí, el resto del mundo.
En marzo ahora.
Exactamente, sí. Sí,
acá en Uruguay dijeron de correrlo para después de que pase todo este quilombo, las cámaras de comercio, obviamente.
Claro, porque no pueden.
Pero yo
no puedes
hay algunas personas que lo van a festejar si pueden el día que clásicamente se festeja. Claro. Por ejemplo, unas cervecitas no estarían nada mal por un almuerzo familiar por ahí. Yo me adelanté con Gabriel y le encargamos el regalo del Día de la Madre a Cintia y llegó hoy, así que
buenísimo.
Y vamos a ver qué hacemos el domingo para celebrar entre nosotros, que por lo general lo pasamos con su mamá. La mamá de Cintia, pero está complicada la cosa por la pandemia. Bueno, programa que viene, vamos a estar hablando de juegos de rol, que hace rato que no venimos con el tema, y vamos a estar dando algunos consejos sobre cómo hacerle un lindo trasfondo, background, pasado a los personajes. ¿Cómo evitar que una campaña o un juego sea un tren de plot del que no te podés bajar y sea todo por vías? ¿Y cómo animar a que el juego se vuelva más dramático, más actuado y más emocional, más que simplemente sentarse en la mesa y a través de los movimientos, como dicen? Son cosas, las tres cosas están medio conectadas. Es para darle un poquito de volumen a los personajes y a los plots, para hacer las cosas más interesantes, ¿no?
Igual.
Así que bueno, vamos a estar charlando de eso. Es un artículo mío publicado en Knights of Dinner Table y un par de artículos de otra gente, uno de Joshua David y otro de Anne Shanks, con estos consejos. El mío es el de los backgrounds, porque me encanta esa parte del juego, y los otros, además de ir contándoles lo que dicen los artículos, voy a estar agregando cosas de mi experiencia como máster. Y bueno, y vos si querés tirar alguna como jugador o qué y demás.
Sí, puedo hablar bastante también de rol. Tengo un voz así que bueno, puedo aportar algo.
Y estás muy activo en los últimos días.
Sí. Esta cuarentena estoy jugando más rol que en los últimos 10 años juntos, más o menos. Sí, pues bueno, estamos jugando acá con vos la campaña del Sector Tapani.
Que la encuentran en el canal de iVoox también.
Que estamos jugando todos los viernes casi.
Casi, sí.
Salvo el viernes ese, el anterior, que no jugamos. Estamos jugando todos los viernes desde que se pone la cuarentena.
Salado, sí.
Y ocasionalmente estoy jugando una otra cosa por los sábados, así que
sí, yo estoy dirigiendo eso, estoy dirigiendo Marvel día por medio, tengo este sábado, estoy dirigiendo Star Wars también, sábado por medio, y también otra de Star Wars separada, que las estamos haciendo, eran presenciales pero ahora están siendo online. Y empecé hace unos días una de Star Wars como jugador con Carlos, que juega con nosotros en Tapani, Loki, Gabriel y mi hijo, bueno, y los hijos de Carlos, perdón, quería decir, así que estamos divirtiéndonos un poquito ahí. Nosotros estamos jugando en episodio 1 por el costado. Acaban de caer los droides, acabamos de caer a tiros unos cuantos battle droids de la Federación de Comercio. Y es divertido y preciaba jugar yo. Estaba dirigiendo mucho, que me encanta, sí. Pero siempre preciso jugar también para mantener la cosita así. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras agregar o tirar antes de que nos vayamos en este programita que ya quedó suculento?
Sí, se quedó suculento, ya son 12:30, no sé si hay alguien más viendo, ¿no? Me parece que no. Bueno, para el que le interese, ya que estamos hablando tanto de Sobapo Chino, vuelvo a recomendar, si en esta cuarentena especialmente, si le interesa un poco aprender cosas de Kung Fu y qué sé yo, bueno, mi profesor de Kung Fu está dando clases por Instagram. Busquen a Aníbal Thanos, así como suena, todo junto, en Instagram, y ahora y está empezando a subir cosas a su canal de YouTube. Que eso ahora tendré que buscarlo, pero creo que calculo que si buscan a Aníbal Thanos aparece tranquilamente en YouTube. Sí, efectivamente está como Aníbal Thanos en YouTube también, y ya hizo un pequeño videito muy introductorio. Así que bueno, si les interesa, pasen, y está muy bueno, sabe mucho del tema, tiene ya como 40 años en el tema, así que realmente, digamos, si les interesa y quieren aprender algo, es un buen lugar, un buen profesor. Si están en Buenos Aires, bueno, pueden aprender eventualmente cuando pase la cuarentena, pueden seguir aprendiendo con él, y si no, bueno, aunque sea aprendiendo algo como para poder después darse cuenta en donde sea que estén quién hace cosas bien y quién no, que es importante.
Pueden meterse en este cuón virtual que tiene ahora el Sifu Thanos.
Exactamente. Y bueno, qué sé yo, ya que hablamos de birra, acá en Buenos Aires, y supongo que en otras ciudades de Argentina también se está haciendo, pero bueno, las cervecerías, muchas veces artesanales, están, como no pueden trabajar directamente, están haciendo delivery de comida y de bebidas. Yo de hecho me pedí una cerveza justo hoy, a mi cervecería más de cabecera, que es Buena Birra Social Club, así que si les gusta la birra, o les gusta aunque sea, no sé, tienen ganas de comer algo particular, yo, ayuden a su barcito local, que les viene bien estas épocas, ¿no?
Siempre ayudan al
sí, ayuden.
Tengo que volver a ir a Buenavista la próxima vez que vaya a Buenos Aires.
Buenavista es donde está Disney. Buenavista y los cubanos. Así que sí, y última cosa que me engancha a ver una serie animada que se llama The Outcast, que es un anime basado en un webcómic chino, aparentemente, que es de así, bueno, artes marciales, que sé yo, y cosas así. Ahí yo estoy viendo en YouTube está las primeras dos temporadas, y creo que está la tercera ya, se están subiendo, en chino, y si no en Crunchyroll están las primeras dos temporadas en japonés, porque salió en Japón en simultáneo.
Bien. Y Crunchyroll es gratuito para mirar, ¿no?
No sé si para todo el material, pero para esto sí.
Ah, perfecto. Buenísimo.
No hace falta ni siquiera loguearse. No hace falta ni siquiera tener cuenta.
Agrego algo a lo de las cervecerías. Bueno, la otra vez me había pedido Sopardo, unas stouts de barril que estaban impresionantes. Ay. Tengo, por supuesto, Bestiario por acá, etcétera. Pero, por ejemplo, descubrí en Instagram, porque el algoritmo me conoce y me recomienda cervecerías. Sí. Una cervecería de Salto, acá al norte de Uruguay, frontera con Argentina a través del río Uruguay, uh-huh, con Concordia, si no me equivoco, que se llama Porco Negro, y tenían una promo de 930 pesos, 12 botellas de 330 y otro tanto, 24 botellas. Y tienen estilos, bueno, tienen APA, tienen Session IPA, tienen una Munich
Dunkel. ¿Qué es?
Dunkel, bien. Que me gusta mucho a mí la Dunkel, una negra dulzona. Tienen Vienna Lager, tienen Amber Lager y una Premium Lager. Entonces me pedí algunas botellitas por ahí, que me llegarían mañana, así que durante la sesión de rol probablemente destape una y les cuento qué tal. Y también está la gente de Davo, que son otros amigos de la casa, que están haciendo entregas a domicilio gratuitamente, calculo que dentro de Montevideo también alrededores. Blonde, Oatmeal Stout, Coffee IPA, IPA, APA, Barley Wine y la Oatmeal Stout añejada en barrica de whisky, que es una piña de silencio de seis manos en la pera. No saben lo que es eso, pero además están colaborando con una iniciativa que se llama Una por los Mozos, en la que por cada lata que vendan la están donando a un fondo para mozos de bares, para bueno dar una mano. Están donando 10 pesos por cada lata que vendan. Obviamente no es mucho, pero bueno, es un aporte que se puede hacer, porque uno de los principales salidas para la las cervecerías son los bares, y que en este momento no están laburando con esa modalidad. Así que comuníquense con la gente de Davo, que hay por el Facebook, y pregunten qué packs y qué promos tienen, porque realmente son una de las, están en mi top 3 de cervecerías de acá, Davo, sin ninguna duda. Por calidad y variedad de producto, son muy buenas. ¿Vos has probado Davo?
Yo he probado Davo, sí. Y suena, es muy buena realmente.
Sí, sí, las stouts añejadas esas que meten son bombas atómicas. Bombas atómicas. Bueno, eso nomás. Por acá queda este programa de hoy. Ezequiel, muchas gracias por habernos brindado esta reseña y sección de su papo chino sobre Seis Manos.
Un gustazo, la venía como planeando desde que vi la serie, como dije, bueno, totalmente, esto tiene que ir.
Charlas con Garber las tenías hace un rato.
Sí, de hecho, sí, cuando fue esto, octubre del año pasado.
Exactamente, imagínate. Cuando salió la serie. Entonces, la semana que viene nos estamos encontrando con ustedes por acá en vivo también, si es posible, para hablar de juegos de rol. Quiero que recuerden que nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Y no sé qué estará pasando con Nick. Esperemos que no le hagan delivery a la casa, que tenga que salir. No sé. Ya murió este chiste, matémoslo. Prometemos tratar de no hacerlo la semana que viene. Hasta luego y gracias por haber escuchado.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,